Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo.
Buenas noches, bienvenidos a este tramo final de tiempo de juego, pero en honor al partidazo también le vamos a hacer un guiño al programa que nos acompaña cada noche desde las 11:30 de lunes a viernes. Aquí estamos, estudio central de la cadena COPE. Madrid es una fiesta a esta hora todavía, el centro de la capital con miles de personas que han vivido la comitiva del equipo blanco celebrando la duodécima Copa de Europa. Desde las 7 de la tarde se ha iniciado esa comitiva con jugadores, con técnicos, con directivos y con empleados del club que han recorrido algunas de las calles más importantes de la capital. Había miles de personas como locas al paso de ese autobús descapotable, especialmente la Plaza de Cibeles. Primero han hecho visita a la comunidad con la presidenta Cifuentes, después al ayuntamiento con la alcaldesa Carmena, después Cibeles con los miles de madridistas y han terminado en el Bernabéu, donde todavía continúan los jugadores del Real Madrid. Edi Frade, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Los jugadores del Real Madrid que han dado un par de vueltas de honor al Estadio Santiago Bernabéu para recoger la última ovación de sus aficionados después de toda una tarde de fiesta que se ha rematado con un grandioso espectáculo de luz, sonido y pólvora en el Estadio Santiago Bernabéu. Como en otros años, como el año pasado, sin ir más lejos, Mickey Nadal, el speaker, ha ido llamando uno por uno a los futbolistas. En orden inverso a dorsales, se saltó a los capitanes que fueron los últimos. Marcelo, que entró al campo zambando con la Copa de Campeón de Liga para el Real Madrid. No sabemos si la que le corresponde o la de otra temporada para hacer las veces. Y al final, Sergio Ramos, el camero, que entró con la orejona a la Copa de Europa.
Hay un niño metido, un niño de Marcelo metido dentro de la Copa Europa.
Es una de las modas de este fin de semana. También metió al suyo, al pequeño Sergio Ramos.
A ver si alguno se va a quedar ahí atascado y no va a haber manera de sacarlo.
Pues imagínate, pues sería paradójico.
Cuando tengan que ir los bomberos con una radial a la Copa de Europa para sacar al niño.
Y si es uno de Ramos sería histórico, porque se habría cargado una Copa del Rey que está
y hecha una Copa trizas, de Europa con su propio hijo.
Hecha trizas en el Museo de la Federación Española. Y otra Copa de Europa que de momento está a salvo, ha estado sujeta en una peana en el autobús que ha acompañado al Real Madrid, el descapotable, desde la Plaza de Cibeles hasta el Estadio Santiago Bernabéu. En los parlamentos, Zinedine Zidane, a regañadientes porque no quería, le pidió Sergio Ramos, que ha sido el que los ha abierto, que dirigiera unas palabras al Estadio Santiago Bernabéu, y también Cristiano Ronaldo, que una vez más, en la cuenta de tres, gritó «Siu» con toda la afición del Real Madrid, que, como no, se tiene que rendir una vez más al jugador más valioso, para el que se cantó también el grito de bota de oro.
Ha habido un momento álgido cuando sonaba el himno del Real Madrid, el himno de la décima, con miles de fuegos artificiales. Es el sonido atronador de la pólvora, los fuegos artificiales y la música del himno de la Champions del Madrid. Así sonaban los fuegos artificiales en la capital de España en torno a las 11 de la noche, cuando terminaban los festejos en el Santiago Bernabéu. Este es Sergio Ramos dirigiéndose al Estadio Madridista.
De corazón, después de tantos años aquí, decir que me sigue emocionando cada vez que piso este estadio, este campo. Muchas gracias por emocionarnos, por hacernos creer. Y un orgullo llevar el brazalete del mejor equipo del mundo. ¡Hala, Madrid!
El brazalete del mejor equipo del mundo, decía Sergio Ramos, evidentemente uno de los más aclamados. Cristiano Ronaldo, el portugués, el hombre de esta Champions, el rey de la Champions, con 10 goles entre la eliminatoria del Bayern de Múnich, del Atlético de Madrid y ayer en la final frente a la Juve, 5-3 y 2. En total, 10 goles. Rey de esta Champions, este es Cristiano Ronaldo en el momento de salir al campo.
¡Vamos, chicos! Estamos todos de enhorabuena.
Balón de oro. Balón de oro, decía el público del Bernabéu. Balón de oro, contestaba Cristiano Ronaldo, el portugués, en el final de temporada más espectacular que ha protagonizado con el Real Madrid. En otro punto de conexión del Estadio Blanco, otro micrófono de la cadena COPE, con Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué hay por ahí todavía?
Bueno, todavía quedan algunos futbolistas sobre el césped. La verdad es que le ha quedado bien la fiesta de fin de curso al Real Madrid.
Le ha quedado, espectacular. Ha puesto el listón muy alto, pero no ya para un club de fútbol que yo lo veo casi inalcanzable.
Ya solo se puede decir, señoras y señores, la decimotercera y los Rolling.
No, es increíble. O sea, ¿qué grupo de música puede organizar un espectáculo como de luz y sonido y de fuegos artificiales como el que ha hecho hoy el Madrid? De verdad, qué exceso. En fin, Miguelito.
El escenario es imponente con esas ocho paneles de dimensiones considerables. Todavía se están luciendo la silueta de la Champions, con ese lema Reyes de Europa. Todavía hay algunos futbolistas sobre el césped que no paran de fotografiarse, como por ejemplo Lucas Vázquez, como por ejemplo los croatas Modric y Kovacic. Me dice el club que ha habido aforo completo. Es cierto que yo he visto varias butacas vacías, pero bueno, ha habido mucha gente en el Estadio Santiago Bernabéu, yo creo que en torno a 70.000 espectadores. Ha sido un discurso de los que han comparecido Sergio Ramos, Cristiano y Zidane, académico, diplomático. No ha habido ningún dardito al contrario, ni a Piqué ni a nadie. Eso sí, la grada en algunos momentos sí ha coreado el famoso lema en contra del central del FC Barcelona.
Piqué camión, saluda al campeón, ¿no?
Exactamente, pero los jugadores, como digo, han sido tremendamente diplomáticos. Se han organizado incluso algunos partidillos dentro del área, porque han salido pues los hijos de Marcelo, el hijo de Isco, que se lo ha pasado a pipa, el hijo de Cristiano Ronaldo, que ha llegado a marcar un gol en la portería, coreado por la grada. Y bueno, he visto algún gesto también que me ha llamado la atención, ¿no? Como por ejemplo Pepe, con sus tres hijas, pues prácticamente diciendo adiós a la afición en la grada del Estadio Santiago Bernabéu. Se marcha el portugués. He visto también bastante emocionado a Morata, saludar a la gente. Yo creo que con el pensamiento todavía decidiendo qué va a pasar, si como parece va a salir del Real Madrid o se lo va a pensar en las próximas semanas. He visto a Raúl González Blanco, que se incorpora a la dinámica del club a partir de ahora, ¿sí?, sentado en el banquillo. Y decir también que el gran ausente ha sido Fabio Coentrao, que no ha estado ni en el ayuntamiento, ni en la comunidad, ni en la Ciudad, ni aquí en el estadio. Nos dice el club que el portugués ha regresado enfermo de Cardiff y que por ese motivo no ha estado en las celebraciones.
Miguelito, pues nada, queda la línea abierta por si hay cualquier cosa desde el Bernabéu. Seguimos el repaso, porque Eri, no está pasando nada, ¿no? Nada destacado.
Nada, simplemente la imagen que te contaba Miguelito, algunos futbolistas todavía del Real Madrid sobre el terreno de juego, disfrutando con sus hijos, con sus sobrinos, con su familia, de un césped que habitualmente está reservado para ellos. Los últimos jugadores del Real Madrid sobre el terreno de juego. A partir de ahora ya la fiesta se está disolviendo y a partir de ya tiene que mandar el micrófono inalámbrico de Miguel Ángel Díaz.
Lo mejor es que en las últimas horas en Madrid ha habido tranquilidad. Ayer creo que hubo algunos disturbios en Cibeles a eso de las 3 de la mañana, con alguna lluvia de botellas que la policía cortó por lo sano y que evidentemente disolvió en muy pocos minutos. Pero, insisto, teniendo en cuenta todo lo que está pasando en Europa, teniendo en cuenta la gran aglomeración de personas que había en Madrid este fin de semana, podemos darnos por satisfechos de que todo ha ido en paz y en tranquilidad y que la organización del Madrid haya sido de verdad extraordinaria durante toda la semana. Ayer había la posibilidad de ver la final en pantallas gigantes dentro del estadio y creo que fue la mejor alternativa. Ver el partido dentro del estadio y no en una plaza donde puede suceder, por ejemplo, lo que pasó anoche en Turín, con 1.527 heridos, algunos de ellos muy graves, entre ellos un niño de 4 años. Enseguida estamos de nuevo por el Santiago Bernabéu para ver cómo termina esta fiesta del doblete del Real Madrid. Antes, la otra noticia del día. Por la mañana, Antoine Griezmann, declaraciones a Telefoot en Francia, confirmando que seguirá un año más en el Atlético de Madrid.
Era bastante molesto que me preguntaran, porque durante toda la temporada he dicho que me sentía bien, que me quería quedar. Además estaba la posible sanción del TAS y bueno, al final ha ocurrido. No podemos fichar, así que junto a mi asesor Eric Olatz he decidido quedarme. Todavía queda una bonita temporada por delante y después esperamos poder hacer buenos fichajes en enero.
Entonces ese tuit ahora más que nunca es definitivo. ¿Vas a quedarte en el Atlético la próxima temporada? Sí, sí, es un momento duro para el club, para los compañeros. Y sería también un duro golpe irme ahora. Así que hemos hablado con la directiva y me quedaré la próxima temporada.
Las declaraciones de Griezmann. ¿Está aquí Antonio Ruiz? Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Bueno, declaraciones, no sé si han sorprendido, si las esperabais después de la presión del club y de las conversaciones y de la decisión del TAS.
Bueno, yo lo que veo en estas declaraciones es que deja claro que todo lo que se ha contado de él en los últimos días era verdad. Que tenía una oferta del Manchester United, que se ha querido ir y que al final, porque el TAS deja al club en una situación desamparada, él no quiere alimentar eso y decide quedarse. Pero bueno, está bien que lo haya hecho Griezmann hoy. Me imagino que cuando vuelva a concentrarse con el Atlético de Madrid para empezar la nueva temporada, en una rueda de prensa también querrá hablar del asunto, porque la gente no acaba de entender, ¿no?, la actitud de Griezmann.
Desde luego. Día apasionante en Roland Garros. Luego ampliamos lo de Griezmann y luego lo comentamos. Tenemos tertulión, como todos los domingos, evidentemente. Hola, Guas.
¿Qué tal, hombre?
Te saludo antes, porque como te tengo aquí al lado...
Sí, es una cosa. Escúchame, una cosa, Antoñito, me han dicho que el Wanda Metropolitano podría coger la final de la Champions del 2019. 18 Kiev, y al tanto porque hay un rumor que puede ser el 19 en Wanda.
Ojalá, ojalá. Bien,
el Atleti y otro.
Ojalá.
Día apasionante, decía, en Roland Garros. Nadal sigue fuerte, muy fuerte. Hoy ha arrollado a Bautista, 6-1, 6-2, 6-2. Sigue sin perder un solo set en esta edición. Ya está en cuartos. Hoy ha discutido con el juez de silla, después de que este le pitara un warning por secarse el sudor entre punto y punto con una toalla de esas que les ofrecen los chavales, los recogepelotas. Ojo a la discusión con el juez de silla.
Mi pregunta es, si yo termino un punto en la red, yo ya no puedo ir a coger la toalla, ¿no? Esta es la verdad. Contigo no puedo, con los otros quizás sí, contigo no, está bien, ya lo sé. No, creo que no puedo porque he terminado un punto largo, voleo, voy a la... esto. Vuelvo y me pita el warning, está bien. Sí, claro. Entonces, ¿yo qué hago? Voy corriendo, que no lo entiendo yo. Sí, sí, claro. Me vas a tener que pitar mucho el warning entonces durante todo el partido. Pítalos porque total no me vas a pitar más.
Pítalos porque total no me vas a pitar más. Nadal, súper cabreado, ¿eh? Es muy raro ver así a Rafa Nadal. Después ha explicado este mosqueo en la sala de prensa.
Después del primer juego, que no he cogido ninguna vez la toalla, y ya me he metido a la presión, es decir, me vas a hacer ir con el agua al cuello durante todo el partido. ¿Qué quieres que te diga? Estamos jugando un partido a 5 sets en tierra, en el torneo más duro del año a nivel físico. Si uno quiere ver buen tenis, pues tiene que dejar respirar a los jugadores también, ¿no? No tiene que exigir que seamos máquinas simplemente y que no pensemos. Con tristeza te lo digo, porque al final no me gusta nunca tener ningún tipo de problema, pero es un árbitro que habitualmente pues me busca más y tiene más fijación conmigo. También me ha presionado con el coaching. No sé, tampoco he visto que me dijeran nada especial desde la grada, o yo al menos no lo oigo. Bueno, son situaciones que pasan en la pista y ya está, ¿no? Ahí se quedan y no pasa nada. Tengo respeto por él, sin ninguna duda. Lo único que también pido es que sea recíproco.
Fauto, ¿el Comité Técnico de Árbitros puede multar a Nadal por estas
Hombre, podría, podría, ¿eh? Esto, vamos.
¿Dos partidos?
El año que viene ya sanción de partidos, ¿no?
Le podrían sancionar con un partido, sí,
sí, señor. Ahora estamos en Francia. Ahora estamos en Francia, que nos tiene que contar Ángel García lo de Garbiñe Muguruza. Pero enhorabuena, Girona. El Girona estará la próxima temporada en primera división. Ha empatado 0-0 con el Real Zaragoza. Le valía un punto a uno y a otro. Y al final, un punto para uno y un punto para otro. Empate a cero. Girona 0, Zaragoza 0. El Girona el año que viene en primera. José Luis Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Juanma, compañeros, ¿qué tal?
Muy bien, pero supongo que vosotros mucho mejor por allí, ¿no?
Hombre, ya tocaba. Después de lo que Quique Iglesias y Servidor habíamos visto en este campo y también el protagonista que me acompaña, pues ya tocaba que el Girona pudiera decir con todas las letras que es equipo de primera división. Un hombre que ya está en la historia del Girona, su técnico, su entrenador, y si se le da medianamente bien, ojito, porque aquí hay técnico con empaque y con madera para hacer muchas cosas en el fútbol español. Te escucha, Juanma, Pablo Machín.
Hola, mister.
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿Cómo lo están celebrando? ¿Están ya en algún sitio? ¿Están
todavía está secuestrado.
En el campo, sí, sí. Secuestrado, atendiendo la prensa, ¿no?
Me llevan, te iba a decir en volandas, pero me llevan casi a empujones de lado a lado.
De micrófono, bueno, a micrófono.
Esto ojalá lo viviéramos todos los días.
Claro, bueno, pues esto ya va a ser más habitual en primera, ¿eh?
Bueno, pero seguro que con la misma alegría que lo estoy haciendo hoy, va a ser difícil que lo haga.
Bueno, ha llegado por fin el ascenso del Girona, porque llevaba tantos años amagando que no sé si daba la sensación de decir, si no sube va a acabar arrojando la toalla a este club y va a acabar dándose por vencido.
Bueno, yo lo tenía que conseguir sí o sí, porque si no me iban a echar del fútbol por gafe, porque no era normal, bueno, el cómo nos ha sucedido todo lo que nos ha pasado, ¿no? Aquel partido contra el Lugo en el minuto 92 no es normal. Luego al año siguiente pues tuvimos los arrestos y el buen hacer de tener la capacidad de volver otra vez a tener la opción por medio del playoff, pero bueno, esto era más normal que quizá no pudiéramos subir, aunque nos lo merecimos tanto como Osasuna. Pero bueno, este año yo creo que con la ventaja que llevábamos ya no se nos podía escapar, y es cierto que es enormemente meritorio y muy raro que un mismo equipo pues 3 años consecutivos tenga opciones de subir a Primera División.
¿Ha pesado mucho en este final de temporada lo que había pasado en las otras campañas? Porque he escuchado a algunos jugadores en tiempo de juego que decían, este equipo ha recibido palos muy duros y por fin recibe una buena noticia. ¿Se referían a esos palos de otros años?
Sí, sin duda que sí, porque es que no es normal, sobre todo...
No, lo de Lugo fue muy heavy. O sea, se lo dice uno del Sporting, ¿eh?
Sí, ya lo sé. Pero bueno, esto son cosas del fútbol y sirven para aprender y para poder contar a los nietos. Pero es que luego también, ese mismo año, bueno, el playoff después de un también. 0-3 en Zaragoza, aquí y que nos remontaran con un 1-4, bueno, por mucho que nosotros lo hubiéramos apostado todo a ascender directos, tampoco era normal.
¿Y este Girona que sube? ¿Es un equipo que necesita cambiar mucho en Primera División o realmente es un equipo competitivo en Primera?
Bueno, la palabra la has dicho tú. Nosotros siempre hemos buscado la competitividad del equipo y no somos, seguramente, a principio de temporada nadie pensaría que teníamos una plantilla como para ascender a Primera División, pero sí que somos futbolistas muy competitivos, una plantilla amplia que, bueno, se puede adaptar al estilo de juego que tenemos, que exige mucha energía y, bueno, hoy por hoy somos competitivos. A partir de hoy, pues tendremos que valorar qué opciones tiene el club, y yo he tenido la suerte de estar de segundo entrenador con muchos entrenadores, y uno, Sergio Kresic, siempre me decía, bueno, este es bueno, pero ¿comparado con qué? Así que cuando sepamos a lo que optamos, pues claro. Sabremos si seremos competitivos con lo que hay o tendremos posibilidades mejores.
Porque hay plantillas para segunda y plantillas para primera, ¿no?
Yo creo que sí, es importante la experiencia en las categorías, sin ir más lejos a nuestro nivel, pues el Levante ha dado una lección de cómo se tiene que reestructurar un equipo, y bueno, de esto se tiene que encargar más el alma mater de las plantillas, que es Quique Cárcel, y yo confío plenamente en él y seguro que me va a dar, como yo le digo, dame buenos mimbres que yo haré un buen cesto.
Para la gente que diga, llega Pablo Machín, un entrenador a Primera División, no le tengo ubicado. Pablo Machín, ¿qué referencia de técnico tiene en su cabeza? ¿Cuál es su entrenador ideal?
Bueno, yo he tenido la fortuna de estar con varios entrenadores y de todos siempre se aprende, ¿no? Quizá por el sistema que utilizamos ahora, pues el primero que me entrenó y que me enseñó cómo se jugaba con tres centrales era Lotina, pero bueno, luego hemos ido haciendo mejoras, digamos, y para mí fue enormemente satisfactorio poder trabajar con Juan Carlos Unzué, que venía de estar con Pep Guardiola, uh-huh. Y bueno, todos los aspectos del juego de posición y la táctica, sobre todo ofensiva, pues me ha ayudado mucho para que mis equipos pues sean equilibrados, que tratemos de defender fuerte, de ser un equipo difícil de batir, de intentar jugar siempre en campo contrario y ser un equipo vertical, y luego pues el hecho de ser el máximo goleador sin tener a ninguno de los que pelean por el Pichichi en el equipo, pues dice que manejamos también muy bien las acciones de balón parado y que todos podemos hacer gol.
¿Ha sido difícil esta semana con el tema de la gestión del vídeo ese de Instagram y del lío del autobús y todo eso?
Bueno, eso son anécdotas que se les da más repercusión de la que realmente tienen. A nosotros no nos gusta que haya malos entendidos, pero seguramente que cuando escuchas el contexto en el que se produjo con futbolistas que no están acostumbrados ni mucho menos a recibir a 1000 y pico aficionados fuera de casa, pues bueno, pues se dicen cosas que seguro que se malinterpretan y que es fruto más de, pues bueno, de esa emoción y de no estar acostumbrados que de cualquier otra cosa. Yo creo que es más inocencia que cualquier otra circunstancia, pero yo entiendo también que no es de buen gusto y yo ya me encargué también de hacerlo ver, de pedir disculpas a quien se pudiera sentir aludido. Porque,
y darse cuenta de que estamos en el foco y de que cualquier cosa que digamos es susceptible de herir a cualquiera. Hay que tener un cuidado, se lo digo yo, que hablamos aquí todos los días, hay que tener un cuidado tremendo. Mister, ¿cómo lo va a celebrar? ¿Va a hacer algo especial? ¿Una cena?
Bueno, pues...
si le dejamos, se va de cena.
Yo, mira, hace 3 años y medio llegué aquí con el equipo que estaba último y cuando me di una vuelta por la ciudad y vi lo bonita que era, llegué a la catedral, vi toda la escalinata que hay, que me parece que son cerca de 100 escalones y, bueno, hice en mi cabeza un símil, ¿no?, que tenía por delante quitar o restar 8 puntos a falta de 13 jornadas y que si lo conseguía, pues era como subir de rodillas hasta la catedral. Lo hice y cumplí la promesa, pero ahora, si te soy sincero, no he pensado en nada, así que, bueno, lo celebraremos de una forma más normal.
Baje las escaleras de rodillas.
Bueno, ¡qué culo!
Igual es más complicado.
Igual es peor, sí, vale más subirlas que bajarlas. Mister, que me alegro muchísimo, le doy la enhorabuena y que lo disfrute, que llevaba mucho tiempo persiguiendo lo que hoy ha conseguido con el Girona. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias y nos seguimos viendo.
Bienvenido a Primera, un abrazo.
Gracias.
¿Cómo está Girona? ¿Cómo está la nueva ciudad de Primera División? Joan Heredia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Girona ahora mismo es una fiesta. El pueblo se ha echado a las calles de Girona. Estamos ahora mismo situados en la céntrica Plaza Cataluña de Girona y desde que ha acabado prácticamente el partido se ha llenado esto, alrededor de unas 1000 personas celebrando este ascenso histórico del Girona a la máxima categoría del fútbol español. Mucha gente animando con banderas, espectáculo de sonido también, con muchísimos petardos y de color, con las bengalas que no han cesado desde el inicio de la celebración.
¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Diles algo, hombre, entrevístales.
Vamos. Si te parece, tenemos a uno de ellos aquí.
A uno por lo menos.
Hola.
¿Qué tal? Sois de Primera, ¿cómo te sientes?
Hombre, pues cómo me voy a sentir, es increíble, de verdad que la emoción, claro. Estamos que no sabemos ni qué decir, la verdad. O sea, ni nos lo creemos, la verdad, después de tantos años intentándolo y ahora finalmente, pues sí, lo hemos conseguido.
¿Has tenido miedo después de los 2 intentos fallidos de estas últimas temporadas? ¿Tenías miedo de que pudiese pasar algo parecido hoy?
Hombre, la verdad es que hoy se vio ahí un partido ciertamente muy acordado, o sea, nadie atacaba, nadie chutaba portería. Todo el mundo estaba de acuerdo con el empate y la verdad es que parecía que ya estaba esto, ¿no? Si no era hoy, hubiese sido en campo del Córdoba también. Por tanto, esta vez lo hemos conseguido, sí.
Sois de Primera, ¿qué equipo tienes ganas de ver en Montilivi? Sobre todo, ¿a quién quieres ganar en casa?
¿A quién vamos a querer ganar? Pues al Real Madrid, lógicamente, claro. Y también al Barça, ¿por qué no? Claro. Vamos a intentarnos convertir en un campo para matar gigantes.
Pues, Juanma, ahí lo tienes, las palabras de los aficionados del Girona, que si quieres, aquí tienes cómo animan desde que ha acabado el partido.
La alegría de la afición en Girona. Enhorabuena, Girona, en Primera División. Gracias, José Luis Gil. Gracias a Joan Heredia. La conexión con el nuevo equipo de Primera. Bueno, esta noche hemos conocido eso, que el Girona a Primera y por abajo han descendido a Segunda División B el Mallorca y el Elche. Y para la última jornada queda una plaza de descenso que se van a jugar el Alcorcón, el Almería, el UCAM Murcia y el Nastic. Por arriba juegan seguro promoción Getafe, Cádiz y Tenerife y hay un puesto de promoción libre para 3 equipos. Huesca, Valladolid y Real Oviedo. Luego contamos cómo están las opciones. Teníamos pendiente cerrar las conexiones con el Santiago Bernabéu, Eri.
Aquí ya no queda ningún jugador del Real Madrid en el césped. Ya es trabajo para la gente de mantenimiento para retirar todo lo que ha sido el escenario para una grandiosa fiesta. La fiesta de la duodécima, la fiesta del doblete. También estaba la Copa de Campeones de Liga que consiguió el Madrid en Málaga. Miguel Ángel ya es el protagonista. A ver si todavía les quedan ganas de decir algo a los jugadores del Real Madrid después de una larguísima tarde de fiesta en Madrid, primero en la Puerta del Sol, luego en el Ayuntamiento. Le han dado un poquito de azúcar a los jugadores del Real Madrid. Ha vuelto a repetir regalo Carmena, otra vez la medalla de chocolate blanco con petacetas y luego el fin de fiesta en el Santiago Bernabéu.
Miguelito. Sí,
aquí ya no queda prácticamente nadie, como dice Eri, pues ya incluso se está empezando a desalojar el césped. Últimas fotografías de los amigos, de los familiares, de los jugadores del Real Madrid, la grada ya vacía. Y queda poca actividad al Estadio Santiago Bernabéu. El próximo domingo 11 de junio, la celebración de ese partido benéfico, corazón Classic Match entre veteranos del Real Madrid y la Roma, y después hasta agosto ya no habrá más competición oficial. Así que se da carpetazo al curso aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, temporada histórica. Desde el año 58, que se dice pronto, el Madrid no conquistaba la misma temporada una Liga y una Copa de Europa.
Gracias, Miguelito. Me parece una injusticia que no te hayan sacado a ti a saludar ahí a los medios.
No, que va.
Porque tú también has hecho historia durante todo el año.
Y a Begoña Villacís.
Pero en la Copa.
Tenían que haber sacado a Miguelito por Cuentrao, que no ha estado.
Por ejemplo, se le pone una peluca rubia y hubiera
salido. Creo que está mejor.
Sí, a lo mejor ahora ya se recupera a eso de las 12, cuando se, como el hombre lobo, a las 12.
No.
Un abrazo, Miguel.
Hasta luego.
Estamos en este tramo final de Tiempo de Juego. Enseguida foto con los mensajes, enseguida les contamos lo de Garbiñe y Muguruza. Hay muchas cosas que contar y enseguida, hombre, el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
Buenos días, Herrerita.
¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal?
Enamorada de ti, Carlitos.
Oh. Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Se acaba el cole. Es hora de jugar.
Ahora yo.
Me toca a mí.
No vale colarse.
Es que tú siempre estás jugando.
En Hipercor y El Corte Inglés tienen todos los juguetes para divertirse sin parar. Y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo para gastar en tus próximas compras de juguetes. Venga, sal a jugar. Hipercor y El Corte Inglés.
Soy Manolo Lama. Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Energisil Vigor aumenta tus niveles de testosterona, tu deseo y tus ganas. Recupera tú también tu vigor masculino con Energisil Vigor de Pharma OTC.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Si nos vendieras tu coche, ¿sabes cuánto ganarías? Primero, Yamóvil está en Madrid, no te marees haciendo kilómetros. Segundo, creemos que es imposible que alguien te pague más que nosotros. Tercero, en una hora, operación resuelta y sin gastos. En Yamóvil compramos tu coche de verdad.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito.
Murprotec, 930-1130. 930-1130.
Que tengas un reventón en una rueda y que la persona que se pare a ayudarte sea un mecánico y guapo, ¿eso?
¿Eso? Eso solo pasa en tus sueños. Si tienes un reventón, no parará nadie.
Deja de soñar y trae tu coche a Ford Motorcraft. Por 59 euros tendrás un neumático nuevo, todo incluido. Y hasta el 30 de junio, aprovéchate de nuestros descuentos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
El clásico del cine llega al Teatro Cofidis Alcázar, El Príncipe y la Corista, la comedia que te hará vivir una noche loca en Palacio, con Habibi, Lluvia Rojo, Marta Fernández Muro y Bryce F., El Príncipe y la Corista. A partir del 29 de junio, en el Teatro Cofidis Alcázar. Entradas a la venta en elprincipeylacorista.es y en gruposmedia.com.
¿Te acuerdas de aquel restaurante? ¿El que te recomendaron para tu aniversario? Rico, bonito, bien de precio. Ese es el que llamaste y ya no quedaba mesa. Pues que no te pase lo mismo con tu nuevo Smart eléctrico.
Haces clic.
Resérvalo ya en tu concesionario Mercedes-Benz o Smart Center. Ahora con cargador e instalación de serie.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, 12 de la noche, 11 si nos escuchan desde Canarias. Hemos arrancado a las 11 y media este tramo final de Tiempo de Juego. Arranca a esta hora el Tertulión, el tramo de opinión más influyente y más escuchado de la radio deportiva española. Gracias por estar ahí un día más al otro lado de la radio. Además lo hicieron de forma masiva en el día de ayer con las descargas. La página es que ya no,
¿sí?,
ya no responde.
Oh.
Sí, está Willy el hombre que... Claro, es que no hay manera, no hay manera de abastecer todo lo que tratamos de abastecer. En este Tertulión, Paco González, hola Paco.
Hola Juanma.
Tomás Guas ya...
El abastecido.
¿Qué, sí, qué has dicho de Begoña Villacís? ¿Qué querías decir con Begoña Villacís? Ha estado en los actos del Madrid, ¿no?
Begoña Villacís es la duodécima y la vigésima juntos.
Perfecto.
No,
Antonio Villa, le han escuchado porque está con los asuntos relacionados con Antoine Griezmann. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Muy buenas. Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal?
Buenas noches, familia.
Brotons, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, muy bien.
Buenas noches. David Albelda, hola David.
Muy buenas,
soy murciélago.
Está Roberto Palomar en el periódico, en el Marca. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Todavía currando, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, pues ahora todavía te queda un rato en el Tertulión y ya te recoges.
A las 7 por ahí.
Sin problema ninguno.
Luego llamamos a Emilio, ¿eh? No es que esté tapado, es que ha estado en las motos en Mugello. Luego nos cuenta.
Qué bien le vienen las motos.
Hombre, sí, le viene
es un escaqueo extraordinario.
Le viene,
está viniendo.
Le viene muy bien.
Otros años se pierde la Champions del Barça y tal, pero este año le está viniendo.
Estamos recibiendo mensajes sin parar en @TJCope y en el WhatsApp del programa Foto.
En el 637-230010, en Twitter hoy @TJCope. También estamos en Facebook y en Instagram, que es Partidazo Cope. Zidane ha sido muy duro dejando a Cuentrá fuera de la convocatoria, esta vez en la celebración de la duodécima, dice por aquí este oyente, y dice otro que Miguelito entrando por Cuentrá es un cambio que yo aplaudiría en cualquier partido de Madrid. Como dijo Nostra Emilius hace un año, Zidane se iba a dar un gran batacazo, dice otro, se han invitado a Víctor Casay a la fiesta de hoy del Bernabéu. Soy de la peña madridista Laguna de Duero en Valladolid. Ah, que nos escuchan todas las noches, pues un abrazo para esta peña. Jaume, el Girona primera y el Sporting a segunda, nos dice, el karma siempre viene, Juanma. Y prometisteis que si el Madrid ganaba la duodécima, Tomás Guas contaba el chiste de Caperucita. Pues lo va a contar, pero lo va a contar cuando lleguemos a 10.000 seguidores en Instagram.
Y no, y que lo cuente en Instagram mejor.
No, no, de hecho ya tenemos el vídeo grabado.
Si nos tienen que cerrar algo, que sea Instagram.
Sí, sí, ya está contado el vídeo, lo tengo yo en Instagram. Lo vamos a colgar cuando lleguemos a los 10.000 y estamos estancados en los 7.000.
Qué falta
todavía
grande.
Muchos, ¿eh?
Alguna peña del Madrid nos escucha, ¿eh? No solo la de Laguna de Duero, ¿era?
Sí, pero que manden mensaje.
¿No? Porque hoy Lama se ha sacado, bueno, hoy, ayer, antes de ayer, fotos con madridistas de, podría decir, de todas las provincias de España, yo creo.
A cambio de que se hicieran de Instagram.
Era lo que les pedías, ¿no? Que se hicieran de Instagram.
Él vendía podcast.
Sí. Oye, de la primera media hora teníamos pendiente una comunicación con Ángel García para que nos contara lo que le había pasado a Garbiñe Muguruza en Roland Garros.
Ha sido tremendo, yo lo he visto.
Ángel.
Hola, Juanma. Hola, Tiempo de Juego. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Es que Garbiñe dice adiós, la vigente campeona, a Roland Garros. Cuéntanos, aunque luego nos amplíes, lo que le ha pasado en su partido, porque luego se ha derrumbado en la sala de prensa llorando, se lo han tenido que llevar.
Sí, se le ha juntado un poquito todo. La tristeza de la derrota, la presión que le estaba metiendo todo el mundo con preguntas, yo el primero, si iba a defender el título y demás... y luego lo que ha pasado con el público y con su rival, Mladenovic, que es una tenista muy pasional, que continuamente se está animando, está gritando, y ha metido al público en el partido, y bueno, pues el público ha estado en un ambiente de Copa Federación, la Davis femenina, animando mucho a su jugadora, jaleando los fallos de Garbiñe, y bueno, cuando ha salido de la pista, lo contábamos antes en Tiempo de Juego, ha dicho que no con el dedo cuando la han nombrado por megafonía, como que no le había gustado el comportamiento del público. Ha empezado la rueda de prensa en inglés y la hemos visto ya con los ojos como húmedos. Y digo, uy, uy, peligro, peligro. Bueno, pues a la cuarta pregunta se ha derrumbado por completo, se ha echado a llorar, han tenido que parar la rueda de prensa, la han sacado de la sala. Y bueno, luego ha vuelto, hemos seguido preguntando y cuando ha llegado la parte en español, pues mira, vais a ver más con silencios que otra cosa, cómo se ha vuelto a derrumbar y cómo no quería hablar de ese comportamiento del público.
Garbiñe, ¿duele más la derrota o duele más cómo te has sentido tú? No quiero hacerte llorar, por Dios. No quiero que llores.
La derrota.
Garbiñe, ¿consideras que el público no ha sido del todo respetuoso contigo en esta ocasión?
Bueno, creo que ha sido el público difícil. Creo que... No sé qué decir. Si habéis estado allí en la pista, sabéis. No sé qué queréis esperar que diga. Así que no diré nada.
Y ha agachado la cabeza... Ha empezado a llorar y se la han llevado. Qué pena ver salir así a una campeona de Roland Garros.
Gracias. Lo último, por cierto, Juanma, es su entrenador, Sam Siumic, ha puesto un tuit felicitando a Mladenovic, diciendo que está muy orgulloso de Garbiñe por cómo se ha comportado, y acaba diciendo al público francés, patético, sin clase.
Es que lo penoso es que futbolicemos el tenis.
Claro. Ahí está, es que ha sido...
Para mí, Roland Garros y Wimbledon son sagrados.
Claro, si un gran slam en... como ese, no me fastidies.
Bueno, así quiero decir una cosa, Roland Paco, Garros, sí quiero no decir tanto, una cosa... Ya, y sí quiero decir una cosa para no ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. En Madrid lo veo cada semana del mutuo Madrid Open. No. También lo digo, ¿eh?
Claro, por culpa de gente como tú, o sea, que habláis mal de Djokovic y viene aquí Djokovic y encima le pitamos, porque futbolizamos el tenis.
No, pero el ambiente que había hoy en ese partido no era normal, ¿eh?
No era normal.
Era
poco, no
era
normal.
Era Copa Davis.
No, peor, Copa Davis. Peor. Yo te digo que el París no es eso. No puede ser eso.
El de hoy no era un partido normal. Y más, con una campeona de Roland Garros. Es que no era la jugadora 50 del mundo.
Es lamentable.
En respeto, en la última campeona.
Yo me acuerdo el tenis.
La han notado como si fuera con una cualquiera.
Que tiene lo suyo, que es una tenista especial también y que tiene un carácter de aquella manera. Pero no se merece ese trato.
De todas maneras, lo del público francés con los nuestros no es nuevo, ¿eh?
Ya,
no hace falta que vayamos muy lejos, ¿eh? Para recordar.
Es lo que te iba a decir, por eso, aunque Paco quería comparar Wimbledon con Roland Garros, que no tiene nada que ver.
No, que digo, para mí son dos mitos, sí, pero que es una pena que se manchen.
Pero que Roland Garros, Paco, vamos, últimamente en Roland
Garros... Pero lo de hoy, yo he visto el partido, que además es que me llamaba la atención, ha sido excesivo. O sea, yo entiendo que la gente se apasione, que apoya a la jugadora de casa, pero lo de hoy ha rozado un poco la... No sé cómo decirlo. Un poco la mala educación, sí. No es un comportamiento de tenis.
Roberto ha superado la mala educación. La pitaban en un error del primer saque. Era una juerga padre. Eso, sí. El tenis era una cosa aparte porque se aplaudía cuando había un punto y se respetaba el error del contrario. Ahora esto no es que sea fútbol, es que el fútbol de cuarta división B ha sido horroroso, vamos.
Angelito, luego hablamos, que hemos quedado con Pablo Carreño, que es un crack y que nos tiene que hablar de cómo ha sido lo de hoy. Otro que ha roto a llorar en la entrevista con Eurosport.
Qué tensión pasan, ¿verdad?
Sí.
Siete match balls ha necesitado, ha sido tremendo.
Siete, ha ganado en la séptima bola de partido. Ha
perdido me he puesto nerviosísimo.
Ante Raonic. Ha sido un partidazo, increíble. Luego nos cuentas, Ángel, un abrazo.
Luego hablamos, os escucho.
Luego quedamos con Pablo Carreño, insisto, que es el que tiene que jugar contra Nadal. Ahora, a ver qué hacemos.
Pues cuidado,
Nadal contra Carreño.
Ha jugado bien.
Contra Pablo Carreño.
Sí.
Una cosa, ¿habéis visto la celebración del Madrid? ¿Todos?
Sí.
Sí.
Te digo una cosa, el listón está muy alto ya, ¿eh? O sea, ahora mismo vas a ver un grupo de música
muy bonita.
Y sale cualquiera al escenario a cantar y pone dos fotos detrás y dices, vaya piltrafa.
A mí me pareció pluscuamperfecta. Ya sé que los discursos podrían haber sido mucho más picantes,
sí.
Y que si el Madrid se tirara 3 años o 4 sin ganar una liga o 10 sin ganar una Copa Europa, seguro que en los discursos había más salsa. Pero yo prefiero que el jugador siga con el perfil bajo y que la fiesta sea lo que se ha visto. Ellos se lo estaban pasando de vicio, bastante mejor que en Cibeles, yo creo,
sí.
Con las familias y tal. Y vamos, de luces y de sonido, espectacular.
Flipante, flipante.
Y además no ha sido muy largo, con lo cual, bueno, si eres del Madrid,
no, 50
te vale,
minutos.
Y si no eres del Madrid no es tan empalagoso.
Que sí. El próximo debe ser Plácido Domingo a capela.
Yo creo que ha quedado claro una cosa muy importante. Que cuando se prepara bien una fiesta y se ha preparado muy bien, se luce mucho. Y yo creo que lo de Cibeles está bien para algunas cosas, pero las grandes fiestas, y eso el Madrid lo ha sabido hacer siempre muy bien, se tienen que celebrar en los estadios.
No, Cibeles es más el día de que se consigue, ¿verdad?
Sí, Cibeles es llegar y que la primera que vea la copa sea Cibeles,
no,
digamos.
O sea, que la gente va... empezó ahí espontáneamente el día que se ganaba.
Es que Cibeles es más espontáneo, más del momento, más calor. Pero cuando ya está organizado, ver allí a unos tíos dar la vuelta a una fuente, subir, poner una bandera e irse... Tampoco tiene la salsa que tenía antes, porque acuérdate que antes Cibeles, afortunadamente no es así, era el abordaje a la fuente.
Totalmente.
O sea, antes acuérdate que la gente, que llegaban los jugadores...
Oye, acuérdate, Raúl, que llaman al alcalde.
No, escúchame. Y
es que no había vallas. Se llevaron hasta el
se llevaron
piano,
un brazo
digamos,
se llevaron un brazo de la diosa una vez.
Bueno, pero no los jugadores.
Sí. No, digo, pero del de pelote que era, que la gente se subía también, sí. O sea... Que era invasión a la fuente.
Aparte que la tecnología permite hacer cosas como las que ha hecho hoy el Madrid, ¿no? Es decir, al final...
Escucha, hace falta tecnología y luego una cosa muy importante que es buen gusto, talento y luego también otra cosita que es dinero, ¿eh? Porque lo de hoy del Madrid vale una pasta, ¿eh?
Hombre, seguro.
Seguro.
Pero bueno, pero igual que el Madrid ha ido tres veces ya a una final, los organizadores también, es la tercera vez en cuatro años que organizan. O sea, ellos también cogen experiencia y saben un poco.
Lo que me parece un acierto, y lo he comentado en la primera media hora, es que las pantallas gigantes para ver el partido de ayer estuvieran en el Bernabéu, que es un recinto que está habilitado para tener a 80.000 personas sentadas, organizadas, con vomitorios, con vías de escape y con unos controles de seguridad adecuados. Es que... Porque viendo lo que pasó en Turín, a mí cada vez me da más pánico una aglomeración de gente. Vivimos... Hoy estaba pensando, Paco, perdona, estaba pensando que lo que hicimos, por ejemplo, en 4 en 2008, lo de Colón, aquello que fue una locura de Colón, yo si soy hoy alguien en digo, no hagamos eso, sería es un cosa, peligro.
Es que claro. El mundo de hoy es distinto al del año pasado. Sí,
claro, claro.
Al del año pasado.
Es que no te lo dejarían hacer.
No te digo el de 2008, fíjate.
Mundiales, Eurocopas siempre han tenido fansón y superpantallas gigantes y explanadas en las que había 10, 15.000, 100.000.
Sí, sí, sí.
Siempre ha pasado. Ahora, con las cosas que han pasado, con los atropellos de Niza, es que ya es mucho más seguro en un estadio.
Totalmente.
Con su entradita, que sea gratuita sí, pero...
80.000 cabe 80.000 metros. En París, detrás de la Torre Eiffel, montaron una fanzón que allí cabían, yo creo que 80 o 90.000 personas. Pero es imposible. Eso hay que acabarlo.
Yo por eso es de agradecer...
Aquella daba miedo, ¿eh?
Sí.
Daba miedo.
Y la que hubo en Kiev, daba miedo.
Sí, sí, sí.
Y la que hubo en Río de Janeiro, daba miedo.
Copacabana, en Copacabana.
Miedo, miedo.
Las imágenes de Turín dan miedo, ¿eh? O sea,
dan mucho miedo, dan mucho miedo, porque es un petardo lo que provoca 1.500 heridos. Hay un niño de 4 años que estaba debatiendo entre la vida y la muerte.
Ayer dije 10 veces que, por favor, que la gente no llevara petardos. Es que ya en estas celebraciones y con el miedo que tenemos instalado en el cuerpo, el miedo es lo primero que cruza una frontera. Ya tú ves a un tío con un camión haciendo cosas raras, oyes un petardo, ya piénsaselo.
Totalmente,
Paco,
totalmente.
Yo creo que llegará un día que ya los propios aficionados dejarán de ir a este tipo de eventos, ¿no? O de quedadas, porque es que es para pensárselo, ¿eh? Hoy en día cómo está, y no es un tema para asustar a nadie, pero es que hay que pensárselo bien, ¿eh?
Totalmente. Viendo las imágenes de lo de Turín, da mucho miedo cualquier aglomeración de gente. Por eso insisto, no estamos hablando de partidos, de conciertos, donde hay una entrada, una garantía de una vía de escape, de una seguridad, de unas medidas adecuadas, pero en la calle me da pánico, de verdad, pánico. Sobre todo con este modelo de terrorismo, donde al terrorista le da igual morir. O sea, es que no...
Sí, pero luego está también el hecho de no ceder a lo que ellos quieren.
No, ya lo sé, pero...
Es que concentraciones tiene que haber siempre.
Hombre, y las habrá, pero yo supongo que como pasaba, yo creo que era en París, incluso tú para entrar te cacheaban. Para entrar en una planada gigantesca, te cacheaban.
Sí, pero sí, en Varsovia también.
Ayer ganó el Madrid la Copa Europa y 10 minutos después había... 40, 50.000 personas en la Cibeles.
Sí, sí, o sea, sí,
no,
sí
no lo puedes evitar.
Sí, eso no lo puedes evitar.
Claro.
Bueno, pues lo que hay que hacer es hacerlo con la máxima organización posible y felizmente vivimos en un país que eso lo hace muy bien, francamente bien. Tenemos unas fuerzas de orden y seguridad del Estado muy buenas en todo el territorio. Y en Cardiff también. La seguridad, por lo que contáis, los que estuvisteis allí, la seguridad era estupenda y no pasó nada.
Yo, mira, esta mañana en el aeropuerto nos han vigilado hasta los botecitos más pequeños de líquido. Los tenías que sacar de tu neceser, o sea, tenías que ir todo aparte, todo, todo. Cuando digo todo es, si llevabas un billete de 5 libras, tampoco lo podías llevar en el bolsillo. Y yo es la primera vez que lo he agradecido.
Claro.
Porque, claro, estaba Inglaterra hoy...
Pero lo de los líquidos hace ya hace tiempo, ¿eh, Paco? Hay muchos aeropuertos.
Sí, pero por ejemplo al llegar no pasó nada, sí, o en Madrid hacen, no te hacen,
quitarlo
todo. O sea, hoy era todo, de arriba abajo.
Bueno, el Madrid campeón de la duodécima. Un día después, ¿qué reflexión os deja esta situación en la que vive el club blanco?
Yo creo que debería empezar hablando Manolo Lama, porque vamos a ser serios. Lo ha dicho muchos años, pero este año es el único
sobre
que ha defendido que el Madrid era el mejor y que Cristiano era la repera en los momentos en los que casi todos hemos dudado.
Ha defendido...
Cristiano ha dudado.
En la primera parte de la temporada, que Cristiano metió pocos goles, en la primera parte de la temporada, nosotros pensábamos que empezaba el ocaso de Cristiano, que había que empezar, no sé qué, Lama apoyó a ese jugador, a Cristiano, vamos. Lama.
Yo tengo que decir que, pero esto ya no son medallas para nadie, el Madrid es el mejor equipo del mundo, pero de largo, o sea, pero con una diferencia abismal respecto al segundo, y me atrevería a decir una barbaridad que Guas seguramente se va a cabrear conmigo. Yo evidentemente no vi jugar al Madrid de las 5 Copas de Europa, pero yo creo que es el mejor Madrid de la historia. Yo sé que la gente se va a decir, vaya barbaridad que está diciendo, y cuando digo esto lo digo porque, evidentemente, como dice Palomar, los fútbol de ahora y de antes no se pueden comparar, porque no se pueden comparar, pero yo sí que sigo teniendo la teoría que el fútbol, según avanza, es más difícil jugarlo, porque los futbolistas son más fuertes físicamente, los rivales son mejores y, por tanto, los espacios se reducen y tienes que ser mucho mejor. Bueno, pues el Madrid ayer en la final le ha pegado un baño a un equipo que venía precedido de ser defensivamente, vamos, intocable, imbatible. Le pegó un baño en semifinales a otro equipo. Bueno, voy a dejarlo de baño entre comillas en el segundo partido, pero le metió un meneo a otro equipo que venía de jugar dos finales de Champions. Se cargó anteriormente al Bayern de Múnich, que era el coco, el ogro, con una plantilla de jugadores que ganan tanto como los del Madrid. Y encima a todos estos les ha ganado jugando bien al fútbol. Yo creo que es que ahora mismo no hay ninguna duda que es, bueno, yo solamente creo que hay un equipo que le puede ganar al Madrid a un partido, que es el Barça, porque tiene a Messi. Pero ahora mismo, yo ayer dije una cosa que la gente se reía, yo creo que el Madrid de 10 partidos le gana 9 a la Juve. Pero es que le gana 9, es que estoy convencido, y no me atrevo a decir 10, porque 10 de 10 eso ya casi es imposible. Pero es que hay una superioridad entre el Madrid y los demás tremenda.
Manolo, cada equipo en su época, el Madrid de las 5 Copas de Europa seguidas tendría problemas ahora mismo para estar en segunda división.
Por eso te digo.
Pero yo, claro, aquel equipo era el mejor en su época, y este claro, es el mejor, bueno, quiero decir,
pero, Pedro,
después eso, de estos títulos de Europa, es el mejor de estos años, pero tiene que todavía andar mucho para compararse
con
aquel.
Pero eso ciencia,
en la misma época.
Pero eso es ciencia, bueno, mucho no, ¿eh?
Escúchame, este lleva 3 Champions.
Mucho, ¿eh? No.
Bueno, pero aquel fueron 5.
Bueno, pues digo, pero que
tiene que llegar a 5. Es que ganar otras dos, por otro,
y con una diferencia, estas Champions sí, no juega un equipo por país.
Sí, correcto.
Esta Champions.
Y aquellas estaban chupas.
En aquella Champions.
Aquellas estaban chupas.
Jugaban 8.
Aquella Champions.
Aquella primero, para jugarla había que ganar la Liga.
8.
Había que ganar la Liga. Ahora no la gana. Si el Madrid.
No había que ganar la Liga. Había que ganar también la Copa Europa. Madrid solo ganó 2 ligas, sí, pero de esas 5.
El Madrid, para ganar la de 2013-2014, no lo hubiese jugado. Porque no era campeón de la liga anterior.
Y si mi prima tuviera...
No, pero es que es así.
Sería una bicicleta.
Pero entonces, ¿qué hacen? ¿Le quitamos la Copa Europa al Madrid?
No, pero que te voy a decir, no, que aquellas Copas de Europa eran tan complicadas como estas.
Pero Pedro, es que además es ciencia ficción. Pues vamos a ver. Claro. Eso, si hubiera que hacer un análisis de ese asunto, sería decir, yo te cojo a Di Stéfano, Puskás, Gento, Rial, y me voy a Evaristo, Kubala, Cibor, Luis Suárez, con 20 años, alimentados como ahora, claro, con eso, la preparación claro, física de ahora.
No, no hagáis fútbol ficción.
Claro, eso es fútbol ficción.
Yo sé que te ibas a enfadar.
No, no.
Yo digo que lo que yo veo en imágenes, porque claro, no fue
hace pues 40 años, sí, Manolo, 50 imágenes, años, claro.
Y no, las pasa imágenes 60 años que yo veo de aquel fútbol, era un fútbol mucho más lento, claro, era un fútbol
de la época,
con mucho más espacio. Ya, yo no estoy criticando aquel fútbol.
Jesse Owens ganó 4 medallas en los Juegos Olímpicos de Berlín, corriendo como corría.
Claro, ahora no pasaría el corte.
Claro, no pasaría ni las semifinales.
Pues entonces estarás conmigo que estos son mejores que aquel.
Claro, no lo sé.
Cada uno en su época.
No. Yo solo, en eso no,
bueno,
lo pago yo.
Perdóname que vuelva a este siglo. Para mí sí es el mejor año de la historia del Madrid. No sé si es el mejor equipo, porque es imposible de comparar para mí. Pero hay dos titulitos más, que son mundialito y sobre, y yo creo que es el mejor año de la historia del Real Madrid, porque está el Barça, que es el mejor tramo de su historia, y está el Atlético de Madrid en el mejor tramo de su historia.
La dificultad es máxima.
Que ayer cuando decían, este es el mejor partido posible en Europa, yo decía, pues yo creo que el segundo mejor de Europa es el Barça. Y si me apuras, me parece que el Atlético puede ser el tercero mejor de Europa. Tal y como está el nivel del fútbol español ahora mismo, tú piénsalo, los 6 años de Simeone son los mejores de la historia del Atlético de Madrid.
Sí, sí.
Esto engrandece, o sea, mucho.
Una Liga en el Camp Nou, al Barça. Una Copa al Madrid en el Bernabéu. Una Europa League, una Supercopa, 2 finales de Champions, una semifinal.
No,
el Barça, con Messi e Iniesta, han ganado 4 Champions y 8 ligas, me parece. Bueno, y ahí aparece el Madrid y se mete, lo he contado esta tarde, o sea, me venía haciendo el recuento.
La diferencia de Copas de Europa.
Antes de Cruyff, la cosa era 6-0. Cruyff viene, revoluciona el mundo del fútbol, le da un estilo de juego para la eternidad, un juego de Guardiola, ¿qué te pasa? Después de Cruyff y de Messi...
Hay 7.
Resulta que hay una más de distancia.
Hay 7 diferencias.
Lo que hace Madrid también es...
galáctico.
12-5. Sí. 12-5. Es una distancia increíble. ¿Desde Barcelona, Rico?
Pues desde Barcelona te diré que... yo nunca he visto aún... He visto grandes plantillas en grandes equipos, pero nunca he visto un equipo como este año el Madrid que pudiera hacer 2 equipos que pudieran pelear por el título. Y eso... es evidente y visible para todo el mundo, pero debe ser dificilísimo gestionarlo en el vestuario, y por eso me parece muy importante el trabajo que ha hecho Zidane este año, porque ha conseguido, pues eso, hacer de una plantilla de 20 y tantos 2 equipos capaces de pelear cualquiera de los dos por el título de la Liga y cualquiera de los dos por el título de la Champions. De manera que lo que más impresiona del Madrid, yo creo, es su proyección. No creo que la etapa del Madrid, 3 Copas de Europa en 4 años, pueda decirse que con esto ha culminado. La próxima temporada, favorito a la Champions, vuelve a ser el Madrid.
Hombre. A mí hay un dato que sí me parece importante y que destaca justamente lo que ha dicho Paco, ¿no? Paco ha dicho que es histórico, hacía 58 años que el Madrid no hacía un doblete. Es decir, esto pone en valor todavía más el Barça de los últimos años, ¿no? Es decir, porque el Barça ha repetido 2 años un triplete, cosa imposible y que el Madrid todavía no ha conseguido, ¿no? Es decir, porque estamos sumando Copas de Europa del Madrid, pero lo que le pone en valor a lo que ha hecho el Barça es que ante un rival de la entidad del Real Madrid...
Pero yo creo que eso ya estaba en valor, ¿eh, Brotons?
Bueno, no lo sé, porque se pone tanto en valor un doblete que un triplete parece algo inalcanzable y, sin embargo, el propio Luis Enrique, que se ha ido y se ha despedido ahora, justamente lo consiguió hace 2 temporadas, ¿no? Esto me parece importante. Y sobre todo lo que ha dicho Miguel, que me parece que hay que mirar al futuro, ¿no? Yo creo que sí hay un cambio de ciclo, lo dije hace ya algún tiempo, no lo estoy diciendo esta noche, sí hay un cambio de ciclo por una razón muy evidente, y es porque el Real Madrid ha construido para el futuro y el Barcelona no ha construido para el futuro. Esa es la diferencia más notable de reflexión hoy, después de lo que pasó ayer.
Bueno, es que hemos hablado alguna noche... Por ejemplo, recuerdo la última vez que hablamos de esto fue sobre la posibilidad de que el Madrid firmara a De Gea a pesar del trabajo que ha hecho
Keylor.
Bueno, yo era partidario de que sí fichara a De Gea porque me parece que de lo susceptible de mejorar ahora en este equipo es quizás la portería, quizás lo único que sea susceptible de mejorar. Bueno,
pues que por la química del vestuario prefiere que no le toquen.
Para el futuro... Sí, pero para el futuro los clubes yo creo que deben pensar más en el equipo en general, el Madrid y todos, el Barcelona y todos, y el Girona también. Es fantástico que hayan subido, pero lo normal es que el año que viene haya 8 o 9 cambios. Bueno, pues hay que pensar más en el equipo que en los jugadores.
Y
eso el Barça no lo ha hecho, de ahí la diferencia que apuntaba Brotons.
Espera un segundo, que no es que nos llama un oyente, Emilio Pérez de Rozas. ¿Desde dónde nos llamas, Emilio?
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches.
Desde Muguero. ¿Estás en Muguelo? Sí.
¿Viste ayer el partido, la final de Champions, o estabas ahí con los warm-up?
No, la vi en el circuito.
¿Lo viste en el circuito y qué tal?
Brutal. Tremendo. Muy bien, soberbia. Soberbiamente jugada, planteada y resuelta por el Real Madrid. Impresionante. Me pareció de una solvencia, que solo está en el pensamiento de Manolo Lama, nada más.
¿Se abre una distancia muy grande entre el Madrid y el Barça con esta Champions?
Bueno, no, yo creo que no. Yo creo que digamos, que las dos entidades tienen la obligación siempre de intentar ganar la Liga, la Champions y todo lo que compiten, y en este sentido no creo que vaya a cambiar mucho de cara al año que viene. Es decir, los dos equipos, los dos clubes, los dos entrenadores, sus estrellas, están obligados a seguir estando a tope, y eso significa siempre intentar ganar la Champions.
Es que hay dos gallinas de huevos de oro, y mientras estén las dos, Cristiano y Messi, construyas algo alrededor, que es verdad lo que dice Brotón, que Madrid ha construido más. O sea, Madrid se puede permitir que Cristiano dejase 8 partidos. No los 8 últimos, eso ha quedado demostrado, como bien decía.
Oye, pero escúchame, el Barcelona dejó 140 millones de euros el año pasado en fichajes. O sea, ha construido.
O
no ha sabido, o no ha sabido ponerlo, porque yo es lo que es la pelea que tengo todo el año. A mí, tragar
pero
con
Tomás, eso le ha pasado al Madrid. El Madrid ha caído en la tentación muchas veces de ser una selección de grandes jugadores, una selección del resto del mundo.
No, ha hecho un bloque.
Y este año, una de las grandes diferencias es que ha hecho equipo.
Pero escúchame,
Albelda dice vamos a ver el futuro.
Sí, que vamos a ver el futuro, porque es verdad que el Real Madrid, creemos todos que tiene una mejor plantilla, más compensada, pero estos jugadores que este año han aportado desde el banquillo...
¿Cuánto aguantan así?
Eso una y dos. Cuando salten al primer plano, van a dar el mismo rendimiento. Es que hay que valorar las cosas. Hay jugadores que la aportación desde el banquillo es mucho mejor... que cuando, vamos a suponer que se va Cristiano o se va Benzema, vemos un 11 titular el día de mañana para todos los domingos, incluidos Champions, está Lucas, Morata, Asensio...
La cosa es que el año viene, en teoría no se va a ir ninguna bestia, ninguna, y que estando Zidane parece que está asegurada una gestión razonable de la plantilla en la que el que se sienta titular, Morata o James, probablemente se cabrearía si siguiera la condición de este año, y los demás se lo tienen que ganar. Los Asensios, Lucas, todo el mundo se lo tiene que ganar. Kovacic, y hay tíos de 21, 22, 23 años. A mí me parece que está bien construido a medio plazo el...
Yo creo que el gran éxito del Madrid fue cuando empezó a invertir en chavales jóvenes.
Y españoles.
Y españoles. Hombre, ese es para mí ha sido el gran éxito del equipo.
Es el pegamento, Chato.
Porque el Madrid era, no sé qué lo ha hecho por ahí, una constelación de estrellas, uno de allí, otro de aquí, otro de más para allá, pues estaba muy bien. Pero le faltaba, como dice Guas, el pegamento. Y ese pegamento se lo han dado chavales, que hay que decir luego que es cierto que has acertado, porque también puedes fichar chavales y que no aciertes.
Pero Manolo,
y el Madrid ha acertado con esos chavales.
Y también circunstancias, ¿eh? Porque la gestión, decían, yo creo que ha sido muy buena, porque los resultados dicen eso, pero ojo si Bale no se llega a lesionar.
Ah, bueno,
hubiéramos visto la gestión. Es que a veces las gestiones van también por momentos.
Pero eso también es fútbol ficción,
claro.
No es fútbol ficción.
David, cuando Bale...
que si Bale no se lesiona es titular ayer...
Pero escucha, es que cuando Bale estaba sano, era titular y era uno de los mejores del Madrid. Antes de la primera lesión, tú estás hablando de la segunda. Es que ahora parece que el éxito de Zidane es accidental, que gracias a la lesión de Bale, yo creo que se es injusto. O sea, ¿que ha creído demasiado en Bale? Pues probablemente, pero el Bale de los primeros tres meses era muy bueno. Y yo creo que el Madrid tiene plantilla para rotar, para hacer lo que quiera. Mientras que el Barça, perdón, y termino muy rápido... ¿Por qué no ficha el Barça a Isco? Pues porque tenía Iniesta y decía, joder, si es que está Iniesta en plenitud, anda, ya llama a Madrid.
Pero,
bueno,
pero
pues
eso
que
es lo
se adelante.
Decía yo de pensar en el equipo, en los jugadores.
Asensio, también porque lo quiso también el Barça, pero claro. Joder, tenemos a Messi,
ya,
pues, ya cuando vas
buena,
a llamar, ya llama al Madrid.
Paco, siendo muy buena esa reflexión.
Y ha tenido a Modric, y ha tenido a Kroos, y los ha dejado pasar.
Espera, un segundo, que voy a despedir a Emilio, que está por teléfono. Emilio, que una pregunta solo para cerrar. ¿Te parece que a Cristiano deben darle el Balón de Oro esta temporada?
Sí, evidentemente, claro que sí, de la misma manera que si hubiera ganado la Juve, pienso que tenía que ser para Buffon.
Perfecto, pues de verdad que, oye, qué bien por teléfono, estás muy súper ecuánime y muy bien.
Salir al extranjero
pero,
es cierto.
Muy reflexivo.
Pero, ¿qué significa eso de que estoy súper ecuánime?
Estás preclaro.
Sí, estás bien, el extranjero
bien.
Resiliente.
Emilio, que cuando piensas como él, le parece bien.
Efectivamente.
Ahí está.
Vale. Eso es.
Vale.
Emilio,
bueno, o sea, que no peligra mi continuidad entonces. No,
por favor.
Peligra la mía.
Emilio, hoy no.
Un abrazo.
Bueno, un beso a todos.
Gracias, Emilio. Era, garantizamos que era Emilio Pérez de Rozas, ¿eh?
No era el doble. Pero esto del Barça, yo es que creo que no nos podemos quedar con lo último. Tú echas un poco la vista atrás y tú dices, el portero, bravo Ter Stegen, me igual en su momento. Cuatro defensas, Busquets, Iniesta y otro, y los tres de arriba, es que te queda una plaza. Y viene Paco Alcácer, viene André Gómez, que yo estoy todo el año diciendo que hay un par de jugadores excelentes. Escúchame, es que el fútbol es como es, pero yo creo que no ha habido tan mala gestión.
¿Te queda una plaza o no?
Miguel, hay nueve, Tomás, en el Barça hay nueve y
Tomás,
medio titulares.
Iniesta ha jugado 18 partidos.
Tomás, en un fútbol tan igualado, en un fútbol y dos equipos tan igualados, porque tú fíjate, una liga de no sé cuántos puntos, la diferencia ha sido de tres.
Lo normal.
Que seguramente
el año pasado
se estarán
de
tirando de los pelos de esos partidos en un mes que tuvieron, que creo que fue el Alavés en Barcelona, les ganó y
Y perdieron en Riazor.
Oye, el año pasado ganan por golaveraje.
Y perdieron en Málaga.
O por un punto, si es que es normal.
Habiendo tropezado antes el Madrid.
Por eso te digo yo que el Barça para mí es el segundo de Europa.
Sí, pero espera, pero el Barça en Champions, estáis hablando de Liga, pero el Barça en Champions ha pegado dos petardazos que han abierto mucho la brecha también, o la imagen del Barcelona en Europa.
Dos petardazos que se venían insinuando porque ya le metieron.
Que no iban a ir como aviones. No,
ya le metieron cuatro, el City, le metió cuatro el PSG,
claro,
le metió tres la Juventus.
Claro.
O sea,
Juanma, el Real Madrid sin jugar bien se mantiene vivo en los partidos. Y ayer la primera parte, no sé si estáis de acuerdo conmigo, creo que la Juve fue superior.
Sí.
Pero el Madrid defiende bien y se aguantó en el campo y ya esperó su momento. Y jugando, digamos, mal o regular, al final llega a portería dos veces y te marca un gol. El Barça es o juega bien y encuentra su juego... impone su juego, o hay partidos que no los gana.
Yo quisiera aportar lo que quería decir hace un rato con respecto al Real Madrid, y es que justamente la BBC ha sido lo único que ha fallado en el Real Madrid. Y gracias justamente a ese fallo de la BBC, le ha permitido al Real Madrid ganar la Liga y ganar la Copa de Europa.
No, pero Benzema ha acabado bien el año, por ejemplo.
No, pero yo estoy hablando de la BBC al conjunto. O sea,
no, pero si a ver, espera un momento. Es que eso es una trampa. Es una trampa.
No,
es,
trampa.
No, porque no. Para decir que ha fallado Bale, no puedes decir que ha fallado la BBC.
No. Estoy hablando de los tres a la vez. Sin embargo,
hombre, claro, Barça, si falla uno, falla los tres.
Pero entonces Bale no ha fallado. Bale está lesionado 7 meses de 9.
No. Benzema ha acabado la temporada con 19 goles, que son muy pocos.
El concepto no es que haya fallado Bale o no haya fallado Bale. El concepto es que la BBC, los tres, alguien tiene que tener los datos de cuántos partidos han jugado realmente los tres.
Le dais mucha importancia a la cosa de la alineación y yo creo que,
yo sí,
que la afición del Real Madrid está muy por encima del debate de la... O sea, le da exactamente igual que juegue la BBC que la JKU.
La afición del Real Madrid al final quiere ganar.
Exacto, porque al final lo que queda es que la BBC...
Pero es que la afición del Barça también quiere ganar.
Sí, y por eso, Betis, que la BBC y la ISCO Asensio sí. No sé qué ha ganado 2 y la MSN, ninguno. Eso es lo que le queda a la afición del Madrid.
Por supuesto,
o sea, ¿no?
Sí, pero también te decía ahora, Paco, la afición del Madrid ha calado, que es que tiene que ser...
Hombre, se ha impuesto. Hombre, ¿lo has oído hoy? No sé si has oído la...
Claro que lo he oído. Si lo que me alegro es que lo oigáis los demás.
Pero Manolo...
Lo he oído hace mucho tiempo.
Manolo,
la afición del Madrid... El problema es que había algunos, perdona que termine, el problema es que había algunos que no lo oían. Repito, sí, este equipo es
con
mejor
cuatro,
equipo
con cuatro, cuatro
que claro. Con tres. Se Manolo, llame Bale, Benzema Cristiano.
El Bernabéu tiene una debilidad con Isco de siempre.
No, pero Manolo, es la afición del Madrid. Yo no hablo ahora y somos nosotros también, Manolo. Que si fuera por ti, Casemiro no tendría que jugar en el Real Madrid.
No, desde luego.
Pero si al final que lo gestione a Zidane. O sea, claro. Si no te gusta la BBC, se lo dices a Zidane. Si no te gusta Casemiro, díselo a Zidane. Si no te gusta Isco, díselo a Zidane. Pero al final,
no, pero es
60
que ha sido
partidos,
Zidane.
Hay partidos para todos.
Y es, pero es que ha sido Zidane el que ha dicho públicamente que su equipo es la BBC.
Bueno, sí. Muy bien, pero a la hora de la verdad...
Pues lo ha dicho y lo iba cumpliendo, además. O sea, sí, siempre pero, que podía, lo podía.
Pero
lo
que Roberto, decía,
ahora
que
hablamos,
si estaban bien,
hablamos a Copa ganada, pero durante algún tramo de la temporada en el Bernabéu se ha visto con alguna incomodidad, Benzema ha puesto nervioso a la gente, Bale ha puesto nervioso a la gente porque no acababan ahí de...
Sí,
de
ahora seguimos... Ahora,
los Asensios y los Iscos
ahora
y la
seguimos
gente
hablando.
Entusiasmada.
Ahora seguimos hablando. Mira, cosas curiosas que pasan mientras hacemos el programa. Ha escrito el teniente de alcalde de Gabá.
Amigo de Guas.
Amigo de...
No le conozco.
¿No le conoces?
No.
Pues mira, te van a quedar ganas de conocerlo.
Sí, está precioso, sí.
No, porque ha dicho que enhorabuena el Girona, ya somos dos en primera, el Barça y el Girona, uno más para Cataluña. Y claro, le está diciendo que se olvida de alguno, ¿no, Guas?
No, el español, como todo el mundo sabe, es canario.
Bueno, ¿sabes quién ha sido el que le ha metido el primer palo, no? El que más adora los palos en Twitter, Gabriel Rufián.
¿Qué ha dicho Rufián?
Hombre, que dice, ya sé que el número es complicado, pero son tres.
Es complicado.
Rufián se mete en todas, ¿eh?
De todas maneras, yo creo que el ascenso del Girona también demuestra, como comentamos con Pedro Martín, que España nos sigue robando a los catalanes y nos permite otro tercer equipo en primera división.
Por
y
cierto,
el Nastic no, porque ha hecho el todo.
Por cierto, una cosa. Va a haber pollo,
qué poca vergüenza.
Va a haber pollo con el ascenso del Girona y con imágenes del partido del Girona. Ya he visto 20 segundos de no sé si era el lanzamiento de una falta y risas en los banquillos y tal.
Sí. Y sí. Samara tapándose la
tapándose
cara
la cara con no sé qué. Va sí, pero, a haber río con esas
pero
imágenes.
Pero ¿tú qué harías?
Los mensajes los oyentes nos han recordado como 5 partidos de los últimos 3 años en los que ha pasado exactamente lo mismo.
Sí.
Da un poco de bochorno,
que sí.
Pero no es ilegal.
Claro, claro. Tú, le valía el empate a los dos.
Tú como un punto le va a girar. Oye, no estás engañando a nadie. Un punto le va a girar. Oye, no estás engañando a nadie, un punto le vale a todo el mundo.
Lo habían quitado de las apuestas.
¿Qué hace Ciro López en el estudio central de la
¿Pero
cadena
cómo?
COPE? Hola, Ciro.
Era un día para venir, para poner un poquito de orden.
Cabeza blanca,
ayer ayer estábamos hablando de la elegancia.
Te has convocado a ti mismo.
No, sí, él aparece aquí.
¿Qué he convocado?
Estábamos hablando de la elegancia de Zidane en la celebración y tal, no sé qué, y de repente llama Ciro López. Ciro, buenas noches. Hola, buenas noches. A mamar. Fue lo primero que dijo, sus primeras declaraciones en
COPE. Es lo primero que se me vino a la cabeza, además acabas.
Siguiendo el ejemplo de la elegancia y la tranquilidad y la humildad de Zidane.
Pues ahora se incorpora Ciro López al tertulio.
Perdona, noticia de Evangelio, se ha roto el tobillo Hazard con Bélgica.
¡Ostras!
No. 3 meses por lo menos de baja.
Bueno, todo pasa en este tertulión de la cadena COPE.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Ha sido, es durante 20 años y 300.000 euros al contado. Ha sido, es durante 20 años y 300.000 euros al contado. Ha sido
90.803, serie 24.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Soy Manolo Lama. Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Energisil Vigor aumenta tus niveles de testosterona, tu deseo y tus ganas. Recupera tú también tu vigor masculino con Energisil Vigor de Pharma OTC.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
Periodismo
de...
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo de...
¡Comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Te acuerdas de aquel restaurante? ¿El que te recomendaron para tu aniversario? Rico, bonito, bien de precio. Ese es el que llamaste y ya no quedaba mesa. Pues que no te pase lo mismo con tu nuevo Smart eléctrico.
Haces clic.
Resérvalo ya en tu concesionario Mercedes-Benz o Smart Center. Ahora con cargador e instalación de serie.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Mañana nuevamente cortes de acceso y...
En EMOPA son espes... Parkings colectivos, comunidades de propietarios, en EMOPA son espes... Parkings colectivos, comunidades de propietarios, en EMOPA son especialistas en la instalación de puntos de carga de vehículos eléctricos. Infórmate en emopa.com.
Que te quedes tirado con el coche en una carretera desierta y te recoja la mujer de tu vida en un descapotable. Eso
solo pasa en las películas. Si te quedas tirado, quien te recoge es el de la grúa.
Antes de jugar a las películas, trae tu coche a Ford Motorcraft. Por solo 109 euros tienes un completo mantenimiento. Y hasta el 30 de junio, aprovéchate de nuestros descuentos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Afectados por hipoteca multidivisa. Tiene hipoteca gratis.
926-40.
En derecho bancario. Consulte gratis.
926-40.
En derecho bancario. Consulte gratis.
926-4640. 926-4640. Bachofferabogados.com.
Right, here we go. In Connell Car, we buy your car. In Connell Car, we buy your car. In Connell Car, we buy your car. Car, car, in Connell Car, we buy your car. ¿Sabes el qué? In Connell Car, we buy your car. In Connell Car, we buy your car. Car, car, in Connell Car. In Connell Car, compramos tu coche. In Connell Car, compramos tu coche.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Come on, come on.
Tramo final de tiempo de juego, Tertulión, el tramo de opinión más escuchado y más influyente de la Radio Deportiva Española, con Paco González, con Manolo Lama, con Tomás Guas, con Miguel Rico, con Roberto Palomar, con David Zalbelda, con José Joaquín Brotons, con Ciro López, que acaba de llegar, está Antonio Ruiz y está Fouto leyendo los mensajes de todos los oyentes.
Sí, bueno, hoy todos los mensajes son prácticamente para Brotons, de madridistas. Brotón, Son será más importante para el Barça que Modric para el Madrid. Aún me estoy riendo. Preguntadle a Brotón por el alineador Zidane. Señor Brotón, los tripletes no son del Barça, son de Messi. Y cuando es el Barça, veis el mismo peloteo que le dais al Madrid. Dice otro que la diferencia entre el Barça y veis el mismo peloteo que le dais al Madrid. Dice otro que la diferencia entre el Barça y el Madrid es que uno de los dos tiene no convocados que valen 80 millones de euros. Una pregunta. Ahora nadie habla de la figura del director deportivo del Madrid. ¿No era necesario? Se pregunta este por aquí.
Tengo una noticia sobre eso.
Lama... ¿Quién es el director deportivo?
Tiene una oferta del Barça.
¿El director deportivo?
Del Madrid.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Y cuidadito que se la está estudiando, ¿eh?
Dice otro
primero
que...
en COPE.
Dice otro que Lama, como no has visto jugar al Madrid de Di Stéfano, no puedes decir que es el mejor Madrid de la historia.
No lo he visto, dice, en directo, claro. Pero lo he visto en imágenes, he visto partidos. O sea, claro. En directo no lo he visto, pero
Por ejemplo, a los romanos no los vio nadie. Claro, y hablan de, hay gente que habla de los romanos.
Y dice José Luque, después de escuchar a Pablo Machín, que su referencia es Lotina, el Girona, que no lleva ni tres horas en primera, ya está descendido.
Oiga, pero ¿qué poca broma? Machín es un gran
firmado
entrenador.
Germán Dobarro, ¿no?
Sí.
Machín, un gran entrenador.
Este es Florentino Pérez.
El director deportivo. Claro.
Florentino Pérez.
Petir más.
Claro. Primero, o sea, en COPE.
Primero en COPE.
Florentino Pérez.
Petir más.
Primero, o sea, en COPE. Primero,
primero en COPE.
Florentino Pérez, de momento, presidente del Real Madrid, hoy hablando de Zizou.
Esta es, presidenta, la mejor plantilla del mundo, y al frente de ella, el mejor entrenador del mundo, Zinedine Zidane.
Y ovación para Florentino, el mejor entrenador del mundo, Zinedine Zidane. El alineador, Brotons, por alusiones, ¿quieres decir algo?
No,
¿O quiere esta parte?
No, me tapo para nada. Yo sigo manteniendo que es un alineador y lo sigo manteniendo porque ayer mismo, es decir,
es el mejor.
Alineó lo que tenía.
Es verdad, sí, no, él hizo la alineación.
Es mejor
algo tiene.
Porque me dice Florentino, tiene el mejor equipo del mundo, tiene que ser el mejor.
Algo tiene.
Porque me dice Florentino, tiene el mejor equipo del mundo, tiene que ser el mejor alineador del mundo.
O sea, que tú crees que el Madrid entrenó por
¿qué
ti,
mérito,
por mí.
Perdona, ¿qué porcentaje de mérito le das a Zidane en este éxito del Madrid?
Un 20%.
Me parece mucho.
Hombre,
o sea, un 20%. Hay gente que se está echando las manos en la cabeza.
Ya, hombre, reparte.
¿Qué os parece mucho?
¿A Cristiano cuánto le das?
Mucho, mucho.
¿A Cristiano cuánto le das? ¿A Modric cuánto le das? ¿A Ramos cuánto le das?
Le hará bastante.
¿A Keylor Ramos cuánto le das?
Yo te quería hacer una pregunta.
A ver, vamos a hacer una cosa.
¿A Guardiola cuánto le das? En el Barça de Messi, ¿a Guardiola cuánto le dabas?
Un 20%, porque
es alineador, entonces.
El 80%
no, digo,
era
entonces,
Messi. Es un alineador.
¿Cómo?
Guardiola es un creativo.
¿Cuál es la diferencia entre un Guardiola?
No, Guardiola no es un alineador.
¿Cómo?
No. Guardiola es un creativo.
¿Cuál es la diferencia entre uno y
pues
otro?
Guardiola cambió el fútbol, Guardiola creó.
Inventó
Zidane,
el fútbol, ¿no?
Zidane no ha creado nada.
No, claro, Guardiola inventó el fútbol. Cuando estaba Rijkaard, el Barcelona jugaba a béisbol. Cuando estaba Cruyff,
Guardiola ha entrenado al Castilla y al Real Madrid.
Guardiola ha entrenado al Barça,
al Bayern de Múnich y al City.
¿Qué había entrenado? Digo, que te pregunto qué había entrenado
no,
Guardiola cuando llegó al Barça.
Te estoy diciendo lo que ha entrenado Guardiola.
No, pero ¿qué había entrenado?
No calcules lo que había entrenado. Lo que ha entrenado.
Sí, pues mira, lo que ha entrenado el señor Zinedine Zidane es al Madrid, y en temporada y media ha ganado dos Champions y una Liga, y le ha remontado al Barcelona de 13 puntos
pero
que le
no
llevaba,
por ser un
le alcanzó 12.
Táctico, no por ser un entrenador técnico,
el
mérito de Zidane lo habéis dicho ahí, sí. Es que ha gestionado un vestuario, sí, claro, nada más, ha alineado a los jugadores y los ha gestionado, vale, nada más. Seguramente tiene mucho mérito, ¿eh?
Yo creo que es más entrenador laso de fútbol, cero,
nada.
Bueno, yo quería
Zidane al Real Madrid.
No, sí, cero.
Bueno, nada.
Bueno, yo quería destacar que el enamoramiento que siempre ya no oculta nunca Florentino, no de Cristiano, porque de Cristiano ha estado siempre bien. Siempre muy, 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 muy bien. Con Ramos el contrato un año más todavía. Y está uno, que lo que dijo ayer Rama, a Ramos le va a ampliar el contrato un año más todavía y encima le sube la pasta, parece que es a 11. Y dos, que si Zidane en la reunión del martes o el miércoles, que no sé cuándo será, porque Zidane es de pirarse de vacaciones pronto y de conectar.
Si
Zidane pide a Brotons de jefe de prensa, lo fichan.
No, eso es imposible.
Debería hacerlo.
Por la Champions.
No,
lo fichan.
Si no lo necesita, porque ya se llevó 12 millones por la Champions anterior y ahora se llevará otros 14
pero,
por esta.
Pero tiene jefe de prensa. No,
espera
jefe de
un momento. Prensa. ¿Has dicho Ramos a 11 millones?
Sí, está
bien.
Pero es que estoy pensando que gana más Koke en el Atlético de Madrid. Entonces
No.
Koke va a empezar a ganar ahora 10.
Escúchame, Ramos, cuando le renuevan aquella bronca que hubo, que no se merecía lo
parece,
que,
no, no
que luego parece ser que se lo merecía. Parece ser.
Parece.
Oye,
no está claro.
Vamos a aceptar vamos a hacer como las empresas. Vamos a aceptar facturas de 90 días. Facturas de 3 años ya no. Esas están prescritas, ya no las cobramos, ¿eh?
Escúchame, que tú estás para presentar, no para pasar factura ni nada.
No, si la estás pasando tú. Pero cuando te digo que esa factura aquí no te la vamos a pagar, que vete a pasar la otra ventanilla.
Tú no eres el que tienes que pagarla, que esa la paga el Madrid porque es el que paga.
¿Sí?
Sí. Bueno, yo quiero recordar que a Ramos se le negó y bueno, se le convirtió en un demonio. Sí. Que pedía algo que él consideraba justo, que al final por cierto se lo pagaron porque lo consideraban justo. Bueno, pues a partir de ese momento ha vuelto el idilio entre el presidente del Madrid y Sergio Ramos, se llevan mejor que nunca, se quieren mejor que nunca
y claro,
van a tener el detalle no solo de ampliarle en años, sino de subirle la pasta y volver a ponerle la pasta que le pusieron, le van a poner más pasta, porque se lo merece el chaval. Nada más, yo creo que tampoco hay nadie que dude de que Ramos se merece ganar lo que le pidan.
No, ahora desde luego ahora nadie es capaz de discutir a Ramos.
Escúchame, ahora y antes.
Antes le discutían.
En la victoria
antes
discutían,
le discutían, pero ¿quién le discutía?
Pues no, te voy a explicar muy sencillo.
¿Quién?
Vamos a ver.
El
esto
mismo que le va a subir la pasta, Manolo.
No, pero es que yo no lo sé, Juanma lo sabe.
No, yo te voy a decir, pero eso venía de una cosa que había en el vestuario que se llamaba José Mourinho.
No, pero que ¿quién le discutía?
Yo, por ejemplo.
Mira, Ciro López.
Yo lo discutía,
Ciro López.
Por
ejemplo. Y te voy a decir
que el que le tiene que discutir es el que le paga.
No, ¿sabes lo que le discutía? Que el señor Sergio Ramos le diga al Real Madrid, o me pagas esto, me voy. Bueno, no, pues yo solo discutía. Bien, pero yo solo discutía.
¿Qué hay de malo en eso? Sí,
no, pero
malo.
Pero bien, que
tú no lo has hecho con ninguna, no lo has hecho nunca eso,
pero
con ninguna empresa.
Que yo, si yo fuera presidente, yo no acepto el que me eche un pulso
escucha,
de ese tipo.
Se lo estamos criticando a Griezmann.
Claro.
No, es lo mismo.
Sí.
No hizo lo mismo. Sí. No.
Escucha,
el comportamiento de Ramos y el de Griezmann
no tiene
nada que ver.
En público.
Efectivamente. Bueno, pues ya es un detalle.
Pero era un pulso público. Yo me acuerdo que yo decía, el Madrid lo que tiene que pensar es, voy a encontrar otro Ramos.
No.
¿Cuánto me cuesta otro Ramos? ¿70, 80?
No existe.
¿Cuánto
no existe
va a cobrar otro Ramos?
Claro.
¿8, 9? Aunque...
Pues dividen años, divide.
O sea, y no me parecía
eso
mal
lo que dice la
cantidad. El pulso era lo que me
Lama
parecía...
Lama dijo hace dos semanas una frase que ya se me quedó grabada y tiene toda la razón del mundo. Es mucho más barato subirle el sueldo a una estrella que ya tienes
que
fichar una estrella.
Es que no hay otras. Bueno,
pero muchísimo más barato, infinitamente más barato.
El ejemplo va a ser el Atlético Madrid.
El ejemplo es lo de Griezmann.
De eso hay casos que dan la razón y otros casos que no dan la razón.
La mayoría,
o sea,
sí, sí,
Ozil era una estrella, en el Madrid era una estrella, se fue y no pasó nada. Di María era medio estrella, se va y no pasa nada.
Pero,
o sea,
Ciro,
yo creo que
yo no
en equipos como el Barça y el Madrid...
Pero si yo no digo que el Madrid se cierre la puerta, se fue Mourinho y no pasó nada, y vosotros pensabais
eso,
que
no,
el Bernabéu al día siguiente
para nada,
no pasó nada.
No.
Lo que digo
pasó,
es cuando tienes
Copa de Europa,
tienes a una estrella, te sale más barato quedarte con ella.
A veces.
A veces.
Casi siempre.
Depende del rendimiento que te después.
En números, no te hablo ya en rendimiento, yo hablo en números, te sale más barato subirle el sueldo a tu estrella que traer a otra.
Hay que saber elegir, ¿eh? Porque, por ejemplo, el Barça, por subir,
claro,
se ha pasado del ratio.
Ahora comentamos eso, espera un segundo. Me ha gustado mucho el detalle de Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid. Me parece súper entrañable que cada vez que van a verla, después de ganar un título, Carmena se esfuerce en darles un detalle, un regalo. Me parece, lo digo en serio, un gesto de educación por su parte.
Cariñoso.
Y cariñoso, de hospitalidad y tal. Pero claro, no deja de ser un poco infantil. Porque a estos les van a dar 1,5 millones de euros ahora.
Pero les encantan los jugadores.
Les encantan los jugadores. Y hoy, otra vez, les ha dado la medalla de chocolate. Y los jugadores, cuando lo ha anunciado Carmena, han roto en una ovación tremenda.
Están de cachondeo. Y los besos de Cifuentes a Florentino.
Y Cristiano.
Cifuentes. Todo el rato.
Cifuentes.
He echado en falta una piñata.
Bueno, pero escucha, es que Cristiano, atención, si afináis el oído, Cristiano dice el chiu cuando dice Carmena lo de la medalla. Escucha.
Nosotros siempre nos gusta tener un detallito con vosotros, la verdad. Y sinceramente pensamos que nuestras famosas medallas de chocolate os han dado suerte. Así que vuelve otra medalla de chocolate, pero con otro sabor.
Era Cristiano. Era Cristiano en el ayuntamiento delante de la alcaldesa en primera fila haciendo el siu por la medalla de chocolate.
Tiene un nieto que debe ser muy de Madrid y lo ha llevado a las dos finales.
Pero escúchame, encima cuento una anécdota que a mí me ha hecho gracia, que dice, mientras que vosotros estáis con...
Sí, el señor estaba haciendo las medallas.
Los panaderos, los chocolates,
bueno,
están haciendo las medallas.
Sabéis la noticia, ¿no? El otro día desvelada por el grupo Risa. Llamaron a la pastelería, el panadero es de la Leti. En serio, no es coño.
Eso le saldrán también, joder.
Sí, sí.
Redonda. Oye, pues lo del chocolate tiene gracia.
Y lo de los besos de la Cifuentes no se había dado cuenta.
Sí,
sí. Empiezan a gritar los y Cifuentes le da todavía más besos a Florentino.
Yo que creo que se viene arriba.
Una cosa.
Es que Cifuentes también es BBC,
Sí.
Es AFE, importante Cifuentes,
Sí, sí, sí.
Madrid está bien,
BBC que es titular.
Sí, hombre, por favor.
CFF yo creo que sí está bien.
No, Cifuentes bien. Cifuentes bien. Lo único, el día que gane un título el Atlético de Madrid, ¿Cifuentes se va a poner la camiseta del Atleti?
Vamos, sí, hombre, por favor.
Por lo menos tenemos el panadero que va a hacer la medalla, es del Atleti.
Esa es Carmena.
Sería la primera vez que no se cambian de camisa los políticos.
¿Es la presidenta?
Sí, sí.
Por favor, ¿pero cómo no se va a poner?
Tal cual.
Pues Demos ha puesto hoy la del
La de Girona.
Bueno, que yo creo que es la suya.
Sí, él es del Girona.
Se la ha puesto, es que no he visto la foto.
No tengo ni idea.
No, pero bueno, ha estado en el campo.
El miedo de Puigdemont es que el Español fuera a ganar algo. Claro. Entonces, claro, debajo se pondría una levita para que no le, el blanqueazul no le llegara a los poros. Claro.
No, hombre.
Pero por lo demás.
¿Tú crees que si el Español llegara a la final de la Copa del Rey, Puigdemont no vendría a la final con el Español?
A ver si perdía.
Naturalmente, con el equipo contrario. No, que no. Vamos, sí, vamos. Sí querrían verlo muerto.
Bueno, tanto. Lo de Griezmann, hoy en Telefuto.
No, c'était assez chiant.
Era bastante molesto que me preguntaran, porque durante toda la temporada he dicho que me sentía bien, que me quería quedar. Además estaba la posible sanción del TAS y bueno, al final ha ocurrido. No podemos fichar, así que junto a mi asesor Eric Olatz he decidido quedarme.
On a décidé de rester. Voilà, maintenant,
todavía queda una bonita temporada por delante y después esperamos poder hacer buenos fichajes en enero.
Entonces ese tuit ahora más que nunca es definitivo. ¿Vas a quedarte en el Atlético la próxima temporada?
Sí, sí, es un momento duro para el club, para los compañeros. Y sería también un duro golpe irme ahora. Así que hemos hablado con la directiva y me quedaré la próxima temporada.
Mira, que se quede y un fichaje que tiene el Atlético de Madrid espectacular en un año en el que no puede fichar.
Y ha contado todo, pero a su manera, ha confirmado, o sea, todo.
Dice, decir, que está cansado de que le pregunten. Después de la que has liado tú dos semanas, sí, ¿estás cansado de que te pregunten?
Un tío que todos imaginábamos que estaba muy contento, que tiene contrato en vigor, no sé por qué ha de reunirse con su agente para ver cuál es su futuro, no sé por qué tiene en cuenta el momento duro después de lo del TAS para decidir quedarse. Si tienes contrato, estás contento, para todo eso te sobra.
¿Para qué hablas?
Claro, pero
para subirse el suelo.
Otra cosa, lo contamos en la COPE y es verdad, es como una misa de grande, que ha hablado muchas veces con Mourinho y la última fue para decirle el otro día, lo contamos aquí en COPE, se hizo eco algún medio inglés también, le dijo a Mourinho que ya no podía salir, después de lo del TAS ya no podía salir. Me consta además que el Cholo antes de esa decisión también habló con él, desde Argentina. Hombre,
suena a que el Atleti le ha dicho 100 o nada.
Claro.
Y a que el Manchester ha dicho a 100 no llego. Pero bueno, bien está lo que bien acaba. Mira, sí, sí. Se queda un gran jugador.
¿Tú crees que el Manchester ha dicho a 100 no llego?
Hombre, yo no lo creo.
Es que, yo
no lo creo.
Hombre, si creyéramos eso no tendríamos que creer.
No, yo creo que...
Esto que te voy a decir ahora no es opinión. El Manchester no ficha a Griezmann porque no tiene, o porque no quiere, o porque no tiene 100 para fichar.
¿Cómo no va a tener el Manchester 100 para fichar?
He dicho, o porque no tiene, o porque
no
quiere.
Pero es opinión, ¿no? Que no quiere.
O porque no quiere.
Pero es opinión o información. Sí.
No, no, no. Esto yo te digo es información. Porque el Manchester, cuando quiere a un jugador, no duda.
Pero hace falta que el jugador quiera, ¿no?
Y no
contemplas... Hombre, yo creo que si quiere a Griezmann, pone los 100.
No contemplas que existe la posibilidad de que le digan, oye, mira, no nos hagas la jugada este año, te subimos la pasta y vete el año que viene, por favor.
Yo conté, cuando todo el mundo daba por hecho que se iba, yo dije que esto era un juego de Griezmann.
Que se iba, no, que se quería ir, Manuel.
Bueno, que se quería ir, vale. Que todo el mundo, pero todo el mundo pensábamos por las declaraciones que esto era que se iba. Esto era un juego, y yo siempre decía...
Pero lo dijo él, no nosotros, lo dijo él.
Joder, Antonito, no empieces ya por darte por aludido, déjame hablar.
Mira,
cuando aquí empezó la historia, yo siempre decía, mira, juega siempre a A y a B. Hay un, porque siempre nos quedábamos con la A. Hay un 7%, un 6% que me vaya al Manchester, un 7% que me quede en el Atleti. Al día siguiente, me voy a ir, pero el Atleti tiene que fichar bien. Al día siguiente, siempre daba las dos caras. Griezmann ha estado jugando a subirse el sueldo. Y la última, el último movimiento le ha venido perfecto para pegar el pelotazo. Que lo va a pegar. Porque el ejemplo que lo va a pegar es, si es tan bueno y quiere tanto al Atleti y no le va a pegar el pelotazo, pues le mantendrán el contrato que tenía.
Ahora, yo creo que no, Manolo.
¿Cuántos, perdona, Manolo, una pregunta solo. ¿Cuántos años crees que va a jugar Griezmann en el Atleti?
Este y se va el que viene.
Vale.
Ah, vale.
Oye, puede ser una venta... Ya,
claro, es lo que yo entiendo.
Pero
yo.
Si lo ha insinuado él en la entrevista. Claro, que acabamos
él dice,
escuchar,
no puedo hacerle esa jugada al club porque no pueden fichar.
Y luego,
claro.
Y luego ya veremos. Hombre.
Yo sinceramente, Manolo, creyendo lo que dices, yo creo que si el TAS hubiera permitido fichar al Atlético de Madrid, la decisión de Griezmann habría sido otra, que es forzar la salida, no, creo.
Si el United pone los 100 kilos, no hay nada.
No, porque tiene que querer Griezmann.
Pero escúchame una pregunta que te voy a hacer, Juanma. ¿Tú crees que al United le preocupa si al Atlético de Madrid le ha sancionado el TAS.
No, pero a Griezmann sí.
Pero ¿cómo que a Griezmann sí?
Sí, Manolo.
Que el United no pone los 100 kilos por Griezmann. Que no es que no sea más
pedo. Yo tampoco creo que al jugador le importe demasiado.
Si a Griezmann le preocupara la decisión del TAS, no habría hablado hasta la decisión del TAS.
Vamos.
O sea, él cuando habla...
Él dice en dos semanas.
Habla de condicionantes y de tiempo. Habla de que hay que ver, por eso él dice un 6 y no un 10, su posible salida. Porque depende de que el Manchester se meta en Champions.
Y también dice un 7 de que se quedan en el Atleti.
No, pero eso, hombre, evidentemente...
El mismo día que dice un 7.
Eso, si tiene un
6... La verdad es que...
Mira, yo siempre he dicho una noticia.
Por las mismas razones.
El cuerpo técnico del Atlético de Madrid, desde el primer día, y está contra el partidazo, dijo Griezmann está jugando.
Bueno, la información que yo tengo es que el cuerpo técnico el último día, cuando Griezmann estaba pendiente del tuit, estaba temblando porque pensaba que se iba a ir. Bueno,
muy bien. Cuerpo técnico del Atlético de Madrid, y está contado, desde el primer día dijo está jugando.
Voy a decir una
a
cosa.
Lo suyo.
O sea, Griezmann se queda en el Atlético de Madrid.
Eso está claro.
Está claro.
Parece.
Y yo creo que en el primer partido de Liga nadie se va a acordar de esto.
Nadie.
Seguro.
Nadie.
Y si mete
faltan
gol menos.
Dos meses y pico para esto. Nos va a sonar a decir, es verdad que vinieron a por Griezmann y tal.
Bueno, pues que sería lo correcto,
de
cómo
juegue.
Hay que ser Juanma,
que sería lo correcto, que tampoco pasa nada. Al final, el problema viene cuando entendemos al jugador como si fuera un jugador creado en el club y que
David,
está toda la vida ahí.
David,
si al final vemos la realidad, oye, es un trabajador y está en su derecho en un momento determinado querer marcharse, tampoco pasa nada.
Estoy contigo, es legítimo que lo haga, pero estarás conmigo en que lo ha hecho muy mal.
Sí, sí, sí.
La película que se ha montado muy mala.
Pero se ha montado una película para subirse el sueldo. Bueno, porque el Atlético Madrid
es teoría,
no le dio el dinero que él pidió.
Vamos a ver.
Pero y ahora se lo va a tener que dar.
Pero ¿cuánto le van a dar? Si llega a dar, no monta el sainete.
¿Cuánto le van a dar a Griezmann ahora esta temporada?
Pues lo que él pida.
No digo, es que si el Atlético Madrid paga 10 a Coque, ¿cuántos tendría que ganar Griezmann?
Pues con 12.
Yo le pagaba menos.
O 15.
Pero escúchame, cuando decís 10 a Coque, no pensaréis que son 10 limpios, ¿eh?
Yo le ponía menos a Coque.
Estamos hablando.
¿No son limpios?
No. Vamos.
¿Pero cuántos son? Limpio. ¿Cinco?
Estaba en 5 y medio limpios.
Estaba, no en 6 limpios.
¿Seis? Manolo, no puede
ser. Solo hay dos jugadores que ganan por encima de los 10 limpios, hombre.
Escúchame, ¿cómo que no va a ganar 10 limpios?
Porque
eso es una milonga. Pero es otra milonga.
¿Entonces cuánto va a ganar?
Pues ganará 7, 8 limpios. Pero qué 10 limpios.
No está mal, ¿eh?
Te recuerdo, Manolo.
Escúchame, que yo no estoy diciendo que esté bien o mal. Pero que no gana Coque 10 limpios.
Te recuerdo que le han puesto una cláusula de 150 millones. Y las cláusulas van en consonancia con el contrato que...
Sí, pero es que debería, no
es cierto. Antoñito, debería ir en consonancia, deberían.
Pero no es cierto, no hace, David, tú lo sabes.
No, no, deberían,
Carlos Soler ha renovado por el Valencia.
No, si a eso me refiero, que deberían, pero no van nunca.
Y la cláusula de Carlos Soler son 80 millones. Es decir, y Carlos Soler no gana, bueno, no gana 3.
Es que hablamos de millones como si fuera no gana 3, le digo como si fuera
un chico que lleva media hora en primera división.
Efectivamente.
Yo creo que si a Coque, escúchame,
muy bueno, por cierto.
Es que si a Coque le ponen 10 limpios, gana más que el Cholo.
Bueno, no.
Vamos.
No.
Casi más que el Cholo.
No.
Vamos, bueno, el Cholo tiene que estar ahí, no está en más, ¿eh?
El Cholo está
en 10.
En diez,
o sea, ¿llevas a poner a Coque más que al Cholo?
No.
Vamos, y mañana mismo, ¿no? Se cierra el Calderón.
Y lo puedes poner lo mismo que al Cholo.
Que no.
Pero Griezmann debería ganar más que Cholo, ¿no?
No,
si tampoco.
Opinar, ni va a ganar. Yo creo que Griezmann va a ganar más que Coque. Que si a Coque le han puesto 8,
yo creo que Griezmann en el Atlético de Madrid es demasiado importante.
La historia está en cómo encaje el Atlético de Madrid o su afición. Esto, y nosotros, yo creo que lo van a, vamos, que van a pasar directamente.
Es que tienen que ser prácticos.
Otra cosa.
Se van a quejar bien, Juanma, y cuando falle otro penalti o la tire fuera, pues le pitará.
Eso es. Otra cosa es si vienen maldadas. Claro. Si vienen maldadas, van a decir, no, pero... ¿qué vas a esperar de este? Si es un mercenario o otro.
Juanma,
y si no, es un fenómeno, hay que convencer para que se quede.
El problema del Atleti, ya no es Griezmann, el problema del Atleti es que hasta enero no va a poder fichar.
No, y que esté, la gente sepa que está un año esperando para marcharse, no le va a ayudar.
Ahora, he leído, por cierto, los nombres de esta semana en la prensa catalana de los que quiere el Barça para fichar. Es difícil ilusionar con estos nombres, con este proyecto. Semedo, Jerry Mina, Davinson Sánchez, venían como grandes propuestas en el nuevo proyecto del Barça. Yo, de verdad, Semedo, Jerry Mina, Davinson Sánchez.
Escúchame, a veces es mejor no ilusionar y traer buenos futbolistas de equipo que ilusionar y no hacer un equipo.
Pero escucha,
cuando
hablando...
el Madrid fichó a Asensio,
pero no tiene que apuntar Luca, un poco más alto, pero no tiene que apuntar
bueno,
un poco...
cuando el Madrid fichó a Asensio, Lucas y estos jugadores, que no fichó a ningún mega crack, la gente diría, joder, voy a fichar.
Venían de jugar, y hacerlo muy bien en el Español, en el,
pero mira,
el caso de los dos, tanto de Marco Asensio,
salir a la calle,
pero tanto en el caso de uno como de otro.
Manolo, el Real Madrid va a recuperar este verano a Marcos Llorente, ¿no?
Sí.
¿Tú crees que Marcos Llorente es peor que Davinson Sánchez,
Semedo y... Pero estarás conmigo que Marcos Llorente... Pero yo te digo que Marcos Llorente...
Pero a lo que voy, Miguel...
No ilusiona a la gente, pero es un buen jugador de equipo.
¿Quién?
Marcos Llorente.
¿Cómo que no ilusiona? ¿Mucho más que estos?
Y luego es de la casa.
¿Cómo que estos eran a ti? A cualquiera que haya seguido este año en la Liga Española, pero es que...
Me imagino que con los fichajes que ha hecho Florentino...
Pero a lo que voy, a lo que voy es que, a lo que voy es que si el proyecto, el nuevo proyecto del Barça, para acabar con este Real Madrid que tiene 12 Copas de Europa, que ha ganado el doblete, pasa por Semedo, por Davinson Sánchez y por Jerry Mina, chico, no entiendo nada.
Es que... este es un...
¿Cómo que vas a fichar?
Es un proyecto... ¿Alguien va a quitar alguno de los tres de arriba?
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Y por qué no?
Bueno, han sonado otros nombres que parece que al final no son tan accesibles. Berratti o Bellerín.
Berratti y Bellerín. Y para de contar.
Sí, pero que
y
encima no parecen tan accesibles.
Juanma, si tú encuentras un futbolista mejor que Neymar, Suárez o Messi...
Mbappé. ¿Por qué no va el Barça por Mbappé, por ejemplo?
Quiere Mbappé, tendrá que vender a uno de los tres de arriba.
Bueno, pues es que a lo mejor el Barça tiene que plantearse eso.
Pero es que el problema del Barça es que le cuesta mucho lo que tiene.
Es, o sea, que ¿qué pasa? ¿Que la MSN tiene que ser perenne?
Hombre, yo
sí,
es que
de momento sí.
Yo ahora mismo en la MSN no tengo.
Yo creo que parte de derrocar al Real Madrid pasa por mantener la MSN.
Bueno, han metido 78 goles estos tres tíos.
Por favor, si vas a traer a Mbappé para echar uno de esos tres, pues
donde
no hacen mal negocio.
Me pareció a mí que van a firmar futbolistas después de lo que dijo Valverde en su primera rueda de prensa. Es él habló de recuperar el fútbol de centrocampo. Y ahí sí que, claro, ninguno de los tres que ha citado Juanma son centrocampistas, los tres son defensas. Semedo es un lateral derecho y los otros dos son centrales. Yo creo que es mejor el del que está en el Ajax, Davidson, pero bueno. Yo creo que donde tienen que firmar es jugadores de talento en el centro del campo, porque se ha visto...
Sí, pero escucha, bueno, Miguel, jugadores de primerísima línea.
Claro, claro.
O sea, quiero decir, el Barça necesita fichajes top. No, o sea,
titulares.
Claro, titulares. O sea, es que estamos hablando de... No, o sea, tienen que ser nombres que el oyente no tenga que ir a Wikipedia a ver dónde juegan.
Pero escúchame, con lo que cuesta Busquets, Iniesta, Piqué y la MSN esta entera, fichar a un Berratti es complicado.
De todos modos, con eso también se
vuelve a caer
otro mito. Porque si resulta que cuando el Barça necesita renovación... era el equipo que mejor trabajaba la cantera, en donde había que fijarse porque el Barcelona, pues con la llegada... Y al final, pues pasa lo de siempre, que es un problema de ciclos. El Madrid tuvo la quinta del buitre y salieron cinco tíos o seis tíos que eran buenísimos y que estaban al nivel para estar en Primera División. Y en el Barça, pues ha pasado lo mismo. Salió Messi, se juntó con Iniesta, con Xavi Hernández, pues coincidieron
esos
cinco o seis, y fue la leche. Pero no porque el Barça trabajara mejor la cantera que los demás.
No, que la seguirá trabajando...
Pero,
la está trabajando igual.
Cuando echan a Ancelotti, ¿qué jugador ficha el Real Madrid?
Cuando echan a Ancelotti.
Sí, sí, cuando entra Benítez. ¿Qué mega crack ficha el Madrid?
Casemiro viene, ¿no?
A nadie.
Lucas.
No. A nadie. Lucas.
¿Cómo así viene luego?
A nadie.
Y el año pasado tampoco.
Pero... Este año, ¿qué y el Madrid venía de no ganar nada.
Pero Manolo, es que, vamos a ver. Va dentro del análisis de la plantilla. Es que el Barça es evidente que necesita plantilla.
Pero
jugadores.
Leo, por eso
titulares.
Escúchame, eso es lo que necesita el Barça. Jugadores.
Titulares.
No estrellas. El Barça ya tiene sus estrellas.
Pero Manolo, para jugar en el Barça necesitas una estrella. O sea, el centrocampista, el organizador del Barça tiene que ser una estrella.
El Madrid, cuando se va a Ancelotti,
vamos a ver el porcentaje que aporta el entrenador. Vamos a ver el porcentaje que aporta el entrenador. Que puede llegar Valverde y dar un gran rendimiento a los... André Gómez, Paco Alcácer...
Bueno, claro, claro, es que,
vamos a ver.
Guardiola le daba valor a jugadores como Keita, como Yaya Touré, a jugadores que te hacen equipo.
A Pedrito y a Busquets, que fueron los que...
Los tres de arriba, el Barça ya tiene estrellas como el Madrid. ¿Qué más estrella vas a
tener? Pero para el centro del campo del Barça, quitando los que tiene el Madrid, que no se los puede fichar, el Barça tiene que fichar a alguien que esté entre los cinco mejores...
Claro, eso es a lo que voy.
Porque es el nivel del Barça.
Perdonad que hable de números en vez de fútbol, pero es que yo dudo que le quepa al Barça un sueldo como el de Di
María
o el de Berratti. Porque el otro día estuve hablando con alguien de la Liga y le pregunté que en este del ratio que te contó Laporta, digo, los 50 kilos que le caen a Messi de prima de renovación, ¿se consideran
sueldo
o se pueden amortizar en los 6 años, 5, es decir, 10 por año, que no incrementaría mucho la base del sueldo? No, eso va al año. Claro. Yo dudo de que el Barça tenga capacidad de tener sueldo para Di María y Berratti si no suelta, yo que sé, Neymar.
Es que
yo
muy
solo voy a decir una cosa. El Real Madrid, duodécima Copa de Europa, doblete, plantilla que dicen que es la mejor plantilla de los últimos años en el fútbol. ¿A quién quiere fichar el Madrid? ¿A quién quiere fichar?
A nadie.
No, ¿cómo que a nadie? ¿Cuál es el nombre que está en la cabeza?
Suena a Mbappé.
Suena a Mbappé, ¿no? Sí, ¿qué es Mbappé? El jugador revelación del momento, el joven más deseado de Europa.
Coño, De Gea.
O sea, resulta que el Madrid, que tiene la mejor plantilla, quiere al mejor.
Sí, pero a lo mejor lo ficha y lo deja, ¿eh?
Escúchame.
Bueno, ¿vale?
Escúchame.
Pero quiere fichar al mejor. ¿Por qué el Barça no va a por el mejor? Es algo que no me entra en la cabeza. Espera, que tenemos que parar. Ahora seguimos.
Una cosa es que quiera.
Ahora seguimos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con
por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Línea móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa María Daván.
No comenta. Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Hola, soy Manolo Lama y tengo un mensaje para todos los hombres que por edad, estrés o cansancio han perdido ese deseo sexual. Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil aumenta tu libido y te devuelve las ganas. Recupera el deseo con Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis.
926-4640. Bachoferabogados.com. ¿Te acuerdas de aquel restaurante? El que te recomendaron para tu aniversario. Rico, bonito, bien de precio. Ese es el que llamaste y ya no quedaba mesa. Pues que no te pase lo mismo con tu nuevo Smart eléctrico.
Haces clic.
Resérvalo ya en tu concesionario Mercedes-Benz o Smart Center. Ahora con cargador e instalación de serie.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Llega por primera vez al Teatro Real Martha Graham Dance Company, un icono de la danza del siglo XX en la celebración de su 90 aniversario, con un impactante programa en el que han colaborado grandes coreógrafos de referencia como Nacho Duato. Ven a disfrutar de esta fantástica compañía de danza los días 8, 10 y 11 de junio. Compra ya tus entradas desde 12 euros en teatroreal.com.
¿Te quedaste sin coche en la Feria Ocasión Plus?
No te preocupes, ampliamos la Feria del Coche de Ocasión hasta el 5 de junio.
Más de 1.500 coches para todos los bolsillos, con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Financiación total en el acto.
Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos en directo. Tertulión, cadena COPE.
Y hay un mensaje de gente próxima a Messi. Messi está muy pendiente de lo que ficha el Barça.
Hombre.
Y que estaba claro. Muy enchochao. Con aquel rumor de Isco.
De Isco.
Porque está loco por Isco.
Sí, pues eso ya.
Pero claro, el pequeño tiene que saber quién tiene al lado, ¿no?
Estamos en el tertulión, han vuelto de Cardiff. Siro, ¿a qué hora llegaste?
Yo he llegado a las 8:30 de la mañana.
¿Pero por dónde venías? ¿Por San Petersburgo?
No, veníamos por Bristol, pero era el último vuelo, pero salieron todos, ¿eh? Todos salieron. De Bristol todos.
Paco, ¿a qué hora has llegado tú?
3 de la tarde, yo creo que he llegado, pero era vuelo regular de Iberia y la verdad que es una tranquilidad.
Claro.
Sí, porque hay otras compañías. En el aeropuerto la más ha encontrado con 4 madridistas que sus vuelos se habían suspendido.
Atención a esto. Birmingham, Nacho es un oyente de la cadena COPE y un madridista que estuvo en el partido. Hola, Nacho.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Estáis en Birmingham todavía sin haber salido?
Sí, Efectivamente, estamos aquí desde las 11 de la mañana en el aeropuerto, bueno, 11 de aquí hora local, 12 hora española, intentando llegar a Barcelona que para hacer escala y llegar a Madrid.
Teníais que salir en un vuelo de Vueling a las 2 y media de la tarde, ¿y qué pasa? ¿Lo han cancelado o está retrasado? ¿Cómo está el vuelo?
Primero estaba retrasado, hemos embarcado como a la hora y media, dos horas, y luego, pues media hora después, nos han bajado el avión diciendo que había problemas técnicos, pero vamos, hemos recibido noticias contradictorias, una decía una cosa, otra decía otra, y la realidad es que estamos aquí a estas horas de la noche, parados, tirados, porque no llega una tripulación nueva que nos pueda llevar a España.
O sea, a esta hora, a la una de la mañana en España, ¿seguís en el aeropuerto? ¿El avión está ahí, supongo, en el aeropuerto?
Sí, y, el avión está aquí, sí.
Y estáis en la terminal y nadie os dice nada de a qué hora vais a salir ni nada.
Nada, incluso la tripulación del vuelo original está aquí como pasajera y también está igual que nosotros. O sea, somos unos 130 pasajeros que tenemos que llegar a España y realmente no tenemos ningún tipo de ayuda. El teléfono atención al pasajero de Vueling está ahora mismo inactivo, no empieza hasta las 8 de la mañana.
Bueno, qué vergüenza.
Entonces, claro, yo viendo esto se me ha ocurrido contactar con vosotros a ver si alguno de los jefes de comunicación, de marketing o alguien responsable realmente de esta compañía, que obviamente es para no volver a viajar con ellos, a ver si se hace cargo y nos pueden ayudar a regresar a España lo antes posible.
Di que sí, porque el otro día EasyJet, al ver el escándalo que se montaba, lo arregló.
Vale, pues entonces claro, Hacemos este llamamiento desde la cadena COPE. Hay 130 españoles tirados en el aeropuerto de Birmingham que han pagado religiosamente su billete, porque tú el billete, ¿a que lo has pagado? ¿A que no te cobran luego cuando sales del avión? ¿Te cobran antes de entrar, a que sí?
Sí, no, y aparte, como yo he venido a Cardiff por un problema de un amiguete, que era el que venía originalmente, me cobraron 250 euros más...
Por cambiar el nombre.
Por cambiar el nombre.
Por el cambio de nombre.
Ah, o sea, qué bonito.
El amigo pagó por el asiento, sí, y él, para sentarse en el asiento del amigo, tuvo que pagar 250 euros. Y resulta que se los cobran y ahora, para traerle a España, no le traen. Y no solo eso, sino que además no hay nadie trabajando en atención al cliente para solucionar el problema. Porque entran a las 8 de la mañana, claro. Como no hay gente suficiente para trabajar, pues nada, tremendo.
Yo antes lo he comentado con tres personas que me han atendido. Y bueno, me parece muy bien aquí, pues llámate al jefe del jefe, que estará tranquilamente en su casa disfrutando del fin de semana, pero aquí hay 130 personas que no podemos volver con nuestras familias, ni mañana ir a trabajar.
Claro,
es increíble.
Un día libre menos, es decir, o sea, esto es un perjuicio que creo que tiene que ser denunciable.
Yo creo que habrá pocas cosas que en el mundo estén peor tratadas que los pasajeros de avión, ¿eh?
Sí, sin duda.
O sea, en todos los sentidos. Sí, o sea, sí. Es un abuso de las compañías.
Una mercancía absoluta.
En un...
Oye, que es Birmingham, que no estamos hablando de Sri Lanka, ¿eh? O sea, que viene, el señor viene a hora y media de Barcelona, ¿eh?
Nacho, solo espero que esté alguien de Vueling escuchando la radio, que sienta un poco de compasión por lo que está oyendo y que se ponga en contacto con el aeropuerto, con lo que sea, y que por lo menos os solucionen dónde pasar la noche o que os faciliten la estancia en el aeropuerto o que os digan cuándo podéis regresar a España. Mucho ánimo.
Claro, porque además, imaginaros que aquí con todo el tema que sucedió ayer en Londres, lamentables incidentes, los controles de entrada y salida de los aeropuertos, estamos hablando de más de una hora para cruzar la frontera. O sea, que es que nos podemos juntar a lo mejor llegar a España a las 2 o 3 de la tarde.
Joder, tremendo, tío.
24 horitas.
Sí, sí. ¿Hay niños entre el pasaje?
Había unos, pero yo creo que se han buscado un poco
la vida,
no directamente, sí. Vale. Vamos, chicos pequeños, así menores de edad, no hay. Bueno. A lo mejor adolescentes, sí, pero no niños pequeños.
Vale, pues bueno, de lo malo. Que sea leve, ¿vale, Nacho? Ya te llamamos mañana, a ver cómo acabó la aventura. Mañana quedamos contigo y te llamamos en el partidazo, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Un abrazo, ánimo.
Gracias a todos.
Esto, hay una manera de empeorarlo, que es que seas de la Juve, que probablemente a algún italiano le esté pasando.
Sí, no, pero este vuelo es regular, o sea, viene desde Birmingham, de los 130 y 30 que son seguidores que estuvieron en Cardiff ayer, pero los otros 100 estaban en Birmingham y vuelvan a Barcelona.
Yo es que entiendo muy poco de eso, como de tantas cosas, pero ¿cómo un vuelo regular puede fallar?
Pues, si había una avería...
A mí hay cosas
en el mundo que
la tripulación no está,
que me vuelven absolutamente loco, ¿no? Y una de ellas es que en un avión de 200 plazas no hay ni un pasajero que pague exactamente lo mismo que otro. Sí, es una cosa que me resulta curiosa. Digo, o sea, ¿por qué yo he pagado 53 euros y este ha pagado 67, el que tengo al lado? Sí, y el otro ha pagado 104.
Porque hay ofertas, a lo mejor la ha cogido seis meses antes que tú.
Puede haber ofertas, pero es que se da la circunstancia de que nunca nadie paga lo mismo por un vuelo.
No, pero escúchame una cosa, es que estos señores llevan 12 o 14 horas. Es decir, tiene que haber alguna agilidad.
Luego,
para que hay un error técnico, hay una avería, perfecto. Oiga, mire usted, esto está resuelto de esta manera o de esta otra. No pido una inmediatez.
El espacio que ponen. Sí, claro, el espacio que ponen entre asientos. Joder, es que ya va a haber un momento en el
cada
que...
Cada día hay menos.
Va a haber un momento en el que solo va a poder viajar, o sea, gente que no...
Sin fides.
Pues estás como Swankar, a emergencia. Siempre coge la puerta de emergencia.
Luego una cosa, ¿por qué hace tanto frío en los aviones? ¿Sabes por qué, no? Yo pensé que era una cosa de poner fresquito... No, para ahorrar combustible.
Para que no huela, coño.
No, y para ahorrar combustible.
Claro.
Sí. Y un frío dentro. Digo, ¿qué es esto?
Escucha, no vayas en avión, coño, vete andando y ya está. Joder, que la chapa no está pegando cuando en los aviones. ¿Tienes algún problema?
Y luego querrás que te dé la tarjeta negra.
Sí, la del Caprón.
Me van a dar la roja, la tarjeta roja. No, pero Iberia muy bien, ¿eh?
Se llama Juanma Castaño.
No, Iberia muy bien. Y no, bueno, y escucha, bueno. Y la gente de los aviones muy maja. No te lo, eso te lo digo en serio, los sobrecargos, azafatas, ¿verdad? Eso por supuesto.
Son los que pagan
pero,
el pato.
Claro, pero es que hay compañías, chico, que de verdad que es increíble.
Ay, Deumeu.
¿Alguien quiere cerrar con lo que estábamos diciendo del Barça? Porque he dejado a alguien con la palabra en la boca antes de irnos a Roland Garros, que nos vamos a ir a Roland Garros.
A Lama.
Lama, ¿te he dejado a ti con la palabra?
No, yo lo único que quería decir es que una cosa es lo que tú quieres fichar y otra es lo que puedes
lo que
fichar.
Puede, ya,
pero hombre, si no puedes fichar el Barça,
cuando
Lama...
Cuando tienes
lo de que no puede es que esto parece una coña, pero es la realidad. Claro. Tiene la soga al cuello con el ratio salarial. Claro. Y no solo eso, por si no la tuviera, en los estatutos reformados del club, si la directiva se pasa de ese ratio, está obligada a dimitir.
Y luego otra cosa,
por lo tanto,
y luego otra cosa, futbolísticamente, el concepto de jugador que tenemos en el Barça, de jugador talentoso, llámese Isco, hay muy pocos en Europa y en el mundo para llevarlos.
Y los que había los dejó pasar.
Claro, es que hay muy poquitos. O sea, ahora, si tú me dices, no, le voy a meter músculo, voy a meter fuerza, puedes encontrar. Pero esto del jugador talentoso... como los que tenía Iniesta, Xavi, no. Estos se acaban y no los hay.
Yo creo que con dinero, Manolo, con dinero se puede encontrar.
Bueno, búscalo.
Sí, pero, he hablado, Miguel, de otro control. Es que es un autocontrol de los estatutos, control de la Liga y fair play de UEFA.
Es que tiene pinta que todo está pendiente de la operación salida, de lo que saquen.
Pero
creo que hay muchos
pero escúchame, pero si no es con un gordo, no aligeras. O sea, claro, la del Barça está reconocido que es la plantilla más cara del mundo.
¿Y qué gordo puede irse del Barça?
Ah, chico, ahí es un problema de pelotas,
solo hay uno.
Claro, que digas, vendo
el único.
Claro.
Messi no va a ser.
Messi y Luis Suárez no.
No, porque Luis tampoco es del que les...
Ya, pero es que a Neymar se lo vas a entregar a un rival directo. El que se lleve a Neymar va a ser un rival directo tuyo para la Champions.
Pero es que además
Neymar es el más joven.
Tiene la condición de jugador negocio también.
Pero es el más joven.
Con ese es un fichaje de los denominados galácticos.
Que no se va ninguno de los gordos.
Yo no digo que lo tenga que hacer, pero digo que el único de la MSN que puede salir, porque Messi es, por supuesto,
intocable,
y Suárez tiene 29, 30, no te van a pagar 100, pero si a Neymar le sacas 200 y te gastas 100 en Mbappé, pues bueno, ya parece que es un drama menor.
No, y lo que te ahorras de
no
ficha.
Digo que lo tenga que hacer,
lo que te ahorras de ficha.
Pero al equipo le sigue faltando lo mismo.
Exacto.
Lo mismo.
Pero te sobran probablemente 30 kilos del sueldo de Neymar para ponerlos en...
Sí, pero lo que yo digo, Paco, que el problema del equipo no son los tres de arriba, que este problema...
Y los de atrás. Claro, que ese es el problema.
Preguntas para los miembros del tertulión. Paco González, ¿venderías a Bale? ¿Qué pasa?
¿Pero cómo?
¿Qué pasa?
¿Por qué? Pone una cara extraña. Cuidado,
¿por qué te ríes así de las preguntas, Lama?
Porque me gusta.
Sí.
Pregunta.
Está dudando.
Es que, no.
Mira, te digo una cosa. Eres como el malo de Eras una vez en la vida. ¿Te acuerdas ese que tenía nariz roja?
Te voy a decir una cosa. Ya me lo has dicho muchas veces y me halaga.
Manolo, Paco González suda. Está sudando.
No, si te lo digo. Sí, además, sí que lo he dicho hace 8 días.
Cuidado.
Yo creo que es un gran momento para vender. Es que va a haber un ofertón. Es que en Inglaterra tiene un mercado impresionante.
O sea, pero
y
momento.
El Madrid se lo puede permitir. Tú ahora cambias.
No, espera.
El mismo cambio que te he dicho antes. Mbappé por Bale. Yo creo que no hay un drama en torno a eso.
Pero escucha, entonces vamos a ver. Este verano.
Bale me parece buenísimo.
El Madrid se puede encontrar de repente con 300 millones en caja.
No,
de...
pero es que no, yo creo que el Madrid no lo va a vender. Pero
claro, imagínate,
durante
Bale,
un tramo, Bale, hace 15 días te decía. Esto igual.
Cuidado.
Pero ya has oído a Florentino. No quiere tocar nada.
Bale, Morata y James son 300 kilos.
¿Qué nombre?
No.
¿Qué nombre? No, no.
Casi, o sea, 250.
No, que no digo que no sean, que digo que no.
Ah, vale, pero que si saliera
en
esos tres
años.
No,
y que el año que viene cuando esté bien titular.
Y yo quiero ver que Murata
salga. Manolo Lama, ¿cómo va la cuenta de los títulos logrados con Florentino?
Pues mira, no la he echado, pero ha mejorado.
Lo ha dicho, ¿eh?
Ha mejorado bastante, no la he echado, pero mañana te prometo que te la doy.
Ya te la doy yo mañana.
¿Te parece, Lama, ¿te parece Florentino el mejor presidente de la historia reciente del Real Madrid?
No, la historia reciente, de los últimos tres años.
De la reciente, sí. De los últimos cinco años.
¿Y el mejor director deportivo? Lama.
Eso, y desde que encima no ficha, todavía mejor.
¿Lo valoras más como director deportivo o como presidente?
Ahí está,
yo
Manolo.
Creo, yo creo que como presidente es mucho mejor que como director.
Tomás Guas, decir la decimotercera. ¡La decimotercera! Parece complicado. ¿Qué gritarías cuando el Madrid tenga 13 Copas de Europa?
¡Vinicius!
Vinicius.
Vinicius tiene que valer para todo.
Creo que ha hecho un partidazo, Vinicius.
Vinicius, vamos, ha tirado una pelota al palo, pero escúchame una cosa.
Joder, tremendo, ¿eh? O sea,
como yo he visto un
si
poco.
Si te digo, Duye Chop también las tiraba al palo.
No, Duye Chop, yo te digo una cosa. Como esto se concrete en lo que se está viendo. Pero vamos a ver una cosa.
25
Champions. No ha sido titular.
No ha sido titular, pero tiene 16 Estamos años, coño. ¿Qué quieres que juegue 90 minutos?
Vinicius es el hombre. Miguel Rico.
De la 15, 16, 17 y 18.
Miguel Rico, en la Supercopa de Europa.
¡Vinicius!
¿Vas con Mourinho?
No.
Coño, ¿vas con el Madrid?
Tampoco.
Tampoco.
¿Y qué vas a hacer?
Con el árbitro.
Nada, pero el partido tranquilo y el que gane, gana.
Eso me pasa a mí muchas veces.
Pero con Mourinho casi es por principio.
¿Quién era Arbeloa en ese partido?
Ni a heredar.
Arbeloa con el Madrid.
Con los dos.
No, ¿cómo? Y tanto.
Arbeloa va a ir con el Madrid.
Arbeloa es un madridista en serio.
Pero no no pasemos facturitas de
nada,
verdad, no, un poco de clase en la victoria. Un poco de clase.
¿Qué día se juega? ¿El 8
Estaban de agosto? Escuchando.
¿El 8 de agosto? Juega el Madrid, juega el Castilla.
El 8 de agosto no va el primer
va el Castilla y la Supercopa con el Barça va el Castilla y dos más que encuentre por la calle.
Bueno, ganaron. El año pasado con el Castilla ganaron, ¿eh?
José Joaquín, oye, Brotón, ¿sigues en la tertulia?
Estaba escuchando muy atento. Porque
sí, hoy has hablado poco. ¿Sigues diciendo
bueno,
que Zidane
que
es
tenía
un...
que hablar.
Ah, es que ya
Vinicius.
Ya has respondido. ¿Sigues diciendo que Zidane es un alineador o has cambiado de opinión en los últimos 10 minutos?
Pero esto ya lo he respondido.
Por eso.
Exacto.
No sé.
Pero es que lo seguiré diciendo la temporada que
ya.
No, no, ya.
Bueno, sí. Eres tú.
Sí, cuando se coge la linde, ya cambiar, la linde se acaba. Sí. David Albelda, ¿un león que come acelgas en vez de gacelas es vegetariano o disléxico?
No, no es un león.
No es un león. No es un león.
Es un huevón.
Roberto Palomar, ¿qué tiene más valor, el triplete del Barça o el doblete del Madrid?
Hombre, solo por número, por cuestión numérica, el triplete del Barça.
Muy bien.
Oye, estamos hablando de Liga, Copa y Champions.
Siro,
¿no?
Para ti no hay preguntas, porque como
bueno,
no...
ya, como yo soy nuevo...
Pero igual
la
hay algún
mensaje... para Emilio, la que y... tenías para
no,
Emilio.
No, para Emilio tampoco, porque como no ha venido... No,
pero ¿qué le gustaría que le preguntara?
¿Qué quieres que te pregunten?
¿Quién ganará? ¿Cuándo ganaremos la decimotercera?
Sí, ¿cuándo crees?
El año que viene.
El año que viene, tercera consecutiva. ¿Qué dicen los oyentes de este tiempo de juego?
Me ha convencido Brotón que echen a Zidane, dice este oyente. Dice Brotón que Guardiola cambió el fútbol por lo visto.
Brotons, Brotons, no como es Brotons.
Que Guardiola cambió el fútbol por lo visto, antes se jugaba en el campo ancho y ahora a lo largo. Si a Zidane le corresponde un 20% del mérito, a Brotón le corresponde mucho mayor porcentaje en la cuota humorística del programa. El director deportivo del Barça es Messi y así les va. Y dice otro que si el Barça necesita renovarse, Guas necesita la cesión de
¡Vinicius!
Muy bien, el grito de guerra. Gracias a todos, hasta aquí el tertulión. Ojo, nos vamos a París. Roland Garros, ha habido de todo.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Te quedaste sin coche en la Feria Ocasión Plus?
No te preocupes, ampliamos la Feria del Coche de Ocasión hasta el 5 de junio.
Más de 1.500 coches para todos los bolsillos, con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Financiación total en el acto.
Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Está todo listo para salir a la calle como cada año y, con huchas y presencia, mostrar o recordar a todos lo que es y lo que hace Cáritas Madrid. Solo una vez al año, Cáritas tiende su mano y pide por la calle. Miles de voluntarios lo hacen en más de 500 mesas en nombre de quienes más necesitan. No regates tu ayuda a tantos que son como tú, pero que no tienen nada. Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia.
Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
El clásico del cine llega al Teatro Cofidis Alcázar, El Príncipe y la Corista, la comedia que te hará vivir una noche loca en Palacio, con Habibi, Lluvia Rojo, Marta Fernández Muro y Bryce F., El Príncipe y la Corista. A partir del 29 de junio, en el Teatro Cofidis Alcázar, entradas a la venta en elprincipeylacorista.es y en gruposmedia.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Roland Garros, tenis. Estamos en la semana decisiva. Hoy partidos de octavos de final. Ha ganado Pablo Carreño, el tenista gijonés, a Raonic en 5 sets. Después de 6 bolas de partido desperdiciadas, ha ganado en la séptima. Termina el partido, le entrevista Antonio Arenas en Eurosport y la tensión del momento, la alegría de la victoria, lo que había conseguido Pablo Carreño le lleva a no poder seguir con la entrevista y romper a llorar.
Una de las mayores victorias de tu carrera, Pablo, ¿cómo te sientes?
La mayor. Bueno, contento, supongo. Emocionado porque bueno, era un partido muy difícil y... Mucha tensión.
Hola, Pablo.
Hola, ¿qué tal?
¿Más tranquilo ya?
Sí, mucho más tranquilo ya, más relajado. ¿Qué? Con las emociones más tranquilas ya.
¿Pero qué pasó? Porque lo más difícil en ese momento, en el momento de la entrevista, te vienes abajo cuando en teoría lo más difícil lo había superado, parecía que con una tranquilidad increíble.
Bueno, la verdad que, no sé, el partido... había sido muy duro, muy largo, muchísima tensión, al final las bolas de partido que no podía hacer. Y bueno, acabas el partido, te empiezas a relajar poco a poco y no sé, cuando llegué ahí a la entrevista se me vinieron mil cosas a la cabeza y bueno, te acuerdas de muchas cosas, ¿no? Y no sé, al final los sentimientos no los he podido, no sacar y salieron por ahí.
Dime de qué te acordabas, ¿por qué te pusiste así? ¿Cuáles son los sentimientos que te venían a la cabeza?
Me acordaba de mil cosas, ¿no? Bueno, de mi madre, por ejemplo, mis padres que estaban aquí viéndome y se han tenido que ir en el tercer set porque me perdían el vuelo para volver a casa. me da mucha pena que no estuvieran ahí para celebrarlo conmigo. Y bueno, toda la gente que me apoya, ¿no? Toda la gente de ahí, del grupo, de Covadonga, de Gijón, de Asturias. Y bueno, son momentos muy especiales, ¿no? Mucho trabajo detrás de esta victoria y de todas. Y bueno, con un partido como este, pues bueno, se aprende mucho y bueno, ahí hay que seguir.
El partido ha sido durísimo. Has necesitado 7 bolas de partido para superar a Raonic. No sé, ¿ha habido en algún momento, cuando has perdido alguna de esas bolas de partido, pensaste, oh, no va a haber manera?
Bueno, desde la primera ya.
Desde la primera, ¿no? Dijiste nada, no va a ser posible.
La primera que pensé, la primera dije, bueno, tendré más. Pero cuando perdí mi saque y tuve que volver otra vez a remar desde atrás, saqué para mantenerme en el partido. Bueno, te da el por qué no habré ganado una de esas bolas y estoy ya tranquilamente en el vestuario descansando, ¿no? Pero al final, bueno, las cosas salieron bien. Luego con mi saque tuve otra vez 3 bolas de partido, no las hice. Pero bueno, creo que mantuve la calma bien, seguí jugando agresivo como tenía que jugar. Hice todo lo que podía hacer para ganar esas bolas de partido y al final se dio.
Es el momento más importante de tu carrera en el que te encuentras ahora mismo, lo que has conseguido hoy. ¿Crees que hoy has dado un salto de verdad en tu carrera?
Sí, es la mejor victoria de mi carrera. Aparte, viene con un resultado que son cuartos de final de Roland Garros. Que bueno, un torneo en Grand Slam, Roland Garros, pues ganar este partido, 5 sets ante un top 10, entre primera vez que gana un top 10, no sé, se juntan muchas cosas, ¿no? Y sí, vengo en una línea ascendente, vengo cada vez jugando mejor, con mucha confianza, haciendo las cosas bien, trabajando muy duro y... Y bueno, muy contento por mí, por todo el equipo y por toda la gente que me apoya.
Oye, Pablo, me planteas un problema enorme. Enorme. Vamos a ver. Yo soy de Gijón. Y resulta que claro, he sido de Nadal toda la vida. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago?
Vale, pues yo creo que deberías de apoyarme a mí. Si has apoyado a Nadal toda la vida, pues ya toca que empieces a cambiar.
Es que claro, te lo digo en serio, estaba y ahora qué hago, tío, en este partido de cuartos, porque claro, estamos ante un chaval que puede hacer historia y dar el salto definitivo al top ten del tenis o ir con el de siempre, de verdad.
Ya tiene mucho Roland Garros, Rafa, ¿no? Podía dejar alguno para los demás. Bueno, para mí.
¿Has jugado alguna vez contra él?
Sí, he jugado varias veces ya contra Rafa. En Brasil jugué varias veces, en Qatar jugué una vez. No sé, siempre he perdido, pero bueno, nunca he estado jugando tan bien como ahora.
Dime cuántas posibilidades tienes de ganar.
Hombre, tengo 50% de ganar y 50% de perder.
Muy bien, pero... sí señor, me gusta. Es verdad.
Nada, será difícil. Rafa es el mejor jugador de la historia en esta superficie, en este torneo, y además viene jugando muy bien, ganando sus partidos sin complicarse y jugando muy serio, y no va a ser nada fácil, pero bueno, estos partidos son los que trabajas, ¿no? Para jugar estos partidos, estas ocasiones, así que nada, a disfrutarlo lo máximo que pueda y a intentar dar la sorpresa otra vez.
Pablo, nos has emocionado a todos. Disfruta del momento y disfruta del partido frente a Rafa. Un abrazo y descansa, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Seguimos en París. Ángel García, estás por ahí, ¿verdad?
Tres veces han jugado, Juanma. Sí, sigo por aquí y las tres ha ganado Rafa. Por eso no quiero acordarse el bueno de Pablo. Las dos de Río de Janeiro y otra en Qatar, en Doha.
Juegan el martes.
Sí, el martes, bueno, no tenemos horario, pero va a ser pista central seguro, la Felicia Trier, y bueno, calcula segundo o tercer turno, es decir, en torno a la una o en torno a las tres de la tarde, más o menos será ese duelo.
¿Qué ha dicho Nadal de Carreño?
Bueno, le ha puesto por las nubes, te lo puedes imaginar. Lleva mucho tiempo ya hablando bien de él, ya te digo que le tiene incluso como su sucesor desde hace mucho tiempo, no tanto como su sucesor, no le cargan esa presión, pero sí como que el nuevo tenista, el bueno que va a haber en España es Pablo Carreño, y han tenido que pasar unos añitos para que por fin lo demuestre al 1000% y se meta ahí arriba. Ya sabes que este año ha ganado sus primeras semifinales de Master 1000, se metió en semifinales de Indian Wells, ahora sus primeros cuartos de final de Grand Slam, ya se mete en el top 20, va a ser mínimo ranking de 17 cuando salga de este torneo. Así que bueno, te puedes imaginar el paso adelante que ha dado Pablo, el partidazo que ha hecho Rafa, que ha ganado por la vía rápida. Solo en 2012 llegó a cuartos de final perdiendo menos juegos, ahora ha llegado con 20, en 2012 llegó con 19. Derrota por la vía rápida de Albert Ramos, una pena, pero bueno, era de esperar también ante Novak Djokovic, lo de Muguruza que ya hemos contado, y para mañana hay que estar pendiente del Carla Suárez-Simona Halep para las 11 de la mañana. Ojo, porque no queda ninguna campeona de Grand Slam con la derrota de Garbiñe Muguruza y Venus Williams en el cuadro, y se ha abierto mucho para cualquiera que pueda dar un paso adelante. Para mí Carla juega mañana ante la gran favorita, que es Simona Halep. Ya te digo, a las 11 de la mañana en la central, y ojo a Fernando Verdasco, que juega ante Kei Nishikori, a priori favorito el japonés, pero tiene buenas opciones el madrileño, o a eso de la una de la tarde más o menos, cuando termine el partido entre Svitolina y Martic.
He visto a Dominic Thiemann con Ceballos y, joder...
Ese es el peligroso, Juan.
Vamos.
Es el peligroso.
Da miedo.
La gente no deja hablar ni el Nadal Djokovic, y yo creo que va a ser un Nadal Thiem, que me perdona, va a ser Carreño y Djokovic, pero yo creo que el rival en semifinales de Rafa va a ser Thiem, que es el gran rival.
Sí,
que es el gran rival de Rafa, además creo que en una final anticipada, y ya sé que me estoy poniendo muy muy adelante en todo, estoy tumbando a Carreño, estoy tumbando a Djokovic, pero yo creo que en una final anticipada, en semifinales, el jueves vamos a ver un Nadal Thiem. Esa es mi opinión, por lo menos.
Gracias, Ángel, hasta luego.
Un abrazo.
Conexión con Italia, motos, hemos tenido gran premio en Mugello. Hola, Borja González, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Cuéntame qué ha pasado.
Bueno, un día poco fructífero en cuanto a resultados para los españoles, pero la verdad que las carreras han sido preciosas en MotoGP. La más interesante de todas, victoria de Dovizioso, una victoria de Ducati, el compañero de Lorenzo por delante de Viñales, ha conseguido un buen resultado, sobre todo porque se puede aprovechar así del fallo de los principales rivales. Rossi ha sido solo cuarto, se ha quedado fuera del podio. Bautista ha sido quinto, Márquez sexto, pero esa caída sin Viñales, 26 puntos de ventaja en la general sobre Dovizioso, que es ahora mismo segundo, y a 30 puntos sobre Rossi. En Moto2, la victoria que ha sido para Pastrini, italiano, en ese día de triple italiano, y Alex Márquez ha conseguido terminar tercero, se mantiene también en esa posición en la general, Y por último, en Moto3, una carrera también increíble. Han llegado 23 pilotos separados por 3 segundos a la meta. Ha ganado otro italiano también, Andrea Miño. Tercera ha quedado Juanfran Guevara, un piloto murciano que sube por primera vez al Mundial. Y Mir séptimo mantiene el liderato de la general con 34 puntos sobre Canet.
Oye, Borja, pero, Miel, ya, Limón y Gárgaras, ¿eh?
Pero vamos, ya te digo que pensaba que iba a llegar, pero no. Me queda en el camino.
Bueno, siempre se van los mejores. No, esto se recupera, no te preocupes, ¿eh?
Rezaremos.
Esto se recupera. ¿Cuándo es el próximo Gran Premio? ¿Dentro de 2 semanas?
No.
¿La semana que viene? Uf, entonces chungo. En Momeló, es verdad, Gran Premio de Cataluña, es verdad. Pues nada, lo siento, era un gran premio para ti.
Ahí está.
Un abrazo, hasta luego, Borja.
Un abrazo.
¿Tú qué tal estás?
No estoy muy bien.
No, tú no estás bien.
Estoy bien, sí.
Estás bien. Segundo partido de la final de la NBA, que es una final que todo el mundo sabe que va a ganar Golden State y está.
¿Lo sabes hasta tú? O sea, imagínate. Sí. Entre las dos, el segundo partido, todo pinta que va a ser un 2-0. Claves para que no lo sea, primero, que LeBron esté majestático. Segundo, cuidar las pérdidas de balón de Cleveland, porque perdieron muchísimos en el primer encuentro. Segundo, los rebotes, Kevin y luego Booker, los secundarios, pues entre LeBron, Kyrie y Kevin Love solo no van a poder con estos Warriors que parecen todopoderosos. Segundo, datos curiosos, porque Steve Kerr, el entrenador de los Warriors, que desde el segundo partido no entrenaba porque tiene problemas de espalda, lo operaron hace año y medio y se ha estado rumoreando incluso que pueden dejar de entrenar, que es imposible su dolencia. Es incompatible con la actividad del entrenador. Ahora que está muy en boga lo del tema de los sinergésicos y tal, este hombre se tiene que poner fino filipino. A mí me ha contado gente de allí, de Oakland, que realmente lo ha estado pasando mal hasta el punto de casi no poder ni andar. O sea, es un problema grave de espalda. El himno lo toca Santana, Carlos Santana. Te recomiendo, si puedes, si llegas a tiempo, que lo escuches.
¿Es a las 2? No llego.
No vas a llegar. A las 2 es Carlos Santana a la guitarra y es acústico. Yo lo he escuchado un par de veces y es una pasada cómo toca el himno de Estados Unidos Carlos Santana. Está Neymar Jr. En las prácticas para ver a los Warriors. Está olvidando las penas, supongo, de la temporada con el Barcelona. Y la frase, te voy a dejar con la frase. Entrevista previa con los jugadores que preguntan a J.R. Smith, al escolta de los Cavaliers, si cree que la solución es ensuciar la serie para que ellos tengan alguna posibilidad. Y preguntas a mí si la solución es ensuciar la serie cuando ellos tienen a un tío que todavía sigue dando patadas en las pelotas a sus rivales. Se refiere a Draymond Green, jugador que el año pasado efectivamente fue sancionado por pegar una patada en sus partes a LeBron James.
Gracias, Parra.
Nada.
Ahora llegamos a casa y vemos el partido. Alberto,
acertantes. Empezamos con el escrutinio de la quiniela, Juanma, porque no ha habido acertantes ni de 15 ni de 14, sí que ha habido de 13 que se van a llevar 10.000 euros, los de 800 euros, los de 11,88 y los de 10, 15 euritos. Te cuento que a la Final Four de balonmano ha habido una gran sorpresa, se ha proclamado campeón el Vardar Macedonio y se ha impuesto al PSG en la final y el Barça ha terminado cuarto en un fin de semana para olvidar. Y terminamos con ciclismo, porque hoy ha arrancado la Dauphiné, una de las grandes carreras antes de que empiece el Tour de Francia, ha ganado el belga Thomas de Gent y no ha habido diferencias entre los favoritos.
Fue un momento rápidamente ascenso a segunda división con estos marcadores: Baleares 1, Albacete 1, Mestalla 2, Real Murcia 1, Cartagena 1, Barça B 2 y Villanovense 2, Racing 0.
Joder, que esté en la cama y haya escuchado esa velocidad de bien, acá usted.
Sí, pero por lo menos lo moca, hombre, la ciudad es importante.
Pero espera, no, dilos otra vez bien, anda.
Atlético Baleares 1, Albacete 1.
Ahora
Valencia
lo
Mestalla 2, Real Murcia 1. Sí. Cartagena 1, Fútbol Club Barcelona B 2 y Villanovense 2.